No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos comenzando este No Tocan Nada, en horas donde ha habido información importante. Presentó su programa de gobierno, por ejemplo, el favorito de la interna del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Habló la doctora personal de José Mujica y dio información básica, pero que aclara un poco la situación de dónde está parado el paciente, así lo llamó ella, en varios tramos de su conferencia. Pero para mí la noticia de estas horas es el frío que hace. No estaba previsto, demasiado previsto, por lo menos en los pronósticos de ayer. En este momento 6 grados en Montevideo y menos de 2 grados, por ejemplo, en Minas, acá cerca, que suele ser lo más frío del sur. El invierno ha mostrado sus dientes por primera vez, creo. En estas horas tengo a mi derecha un termómetro humano como Nadia Pedirakureva, que hoy los primeros 5 minutos en la oficina no pudo hablar de otro tema.
No pude, y yo estoy con guantes y saqué mi arsenal de lana para
los guantes descapotables, esos que tenés.
Sí, para poder ser útil en algo, poder usar mis dedos.
Perfectamente. Bueno, después vamos a tener que hacer en la mañana de hoy el desafío de cubrir a Joel como meteorólogo de TikTok, cosa que me tiene inquieto y preocupado. Pero
le fue bien en la
semana. A él le fue muy bien lo que pasa en su debut, y yo vengo...
Mete presión ahí.
Vengo derrapando un poquito. Esto, por ejemplo, ayer creo que no lo tenía previsto tanto frío para la mañana de hoy, pero bueno, vamos a tratar de defendernos.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Time has passed and we stay here. We gather together to see the sun. The sun sets past and we still here. We're growing older and beneath the stars.
¿Qué estamos escuchando, Mauricio?
Time Has Passed, de Astro Boy, el tema incluido en el primer disco de Astro Boy de 2003. Y estamos acá con el quinto Astro Boy.
Sí, el manager espiritual, se queda unos minutos porque estamos hablando de que Juanchi está vinculado a la banda desde el inicio.
Y más o menos, yo los conocí en el año 2002, estaban tocando en Pachamama, el extinto boliche que estaba ahí en la Plaza Independencia.
En un subsuelo, sí, de la Plaza
Independencia. Muy seguro.
En los premios que hacía Dani Umpi, con Fernanda de Pachamama, con creo que era Paula Delgado también, que estaban, se llaman los premios Jane. Y ahí fue que los vi, creo que en su primer o segundo toque en Montevideo. Y ahí entré en contacto con ellos. Yo trabajaba en esta misma emisora, en Del Sol, en aquel momento. Y a partir de una nota generamos una amistad y de alguna manera me convertí en el manager espiritual, porque ellos me pidieron que fuera su manager, pero yo le dije, no, yo no me voy a ocupar de esa tarea, yo prefiero divertirme y que otro se ocupe de esa tarea, y conseguí a un amigo que fue su manager, y de ahí nació esa relación que atravesó todos esos años que la banda estuvo activa, y de hecho de alguna manera también fui promotor de su regreso, porque estábamos haciendo un asado en casa con Martín Rivero el año pasado. 2023 se cumplían 20 años de la salida del primer disco, como decía Mauri, y quería sacarlo en vinilo. Digo, me parece buenísimo editarlo en vinilo para los que les gusta el vinilo, pero ¿por qué no hacen un show? Y eso ya era una idea un poco más ambiciosa, porque el batero Pablito vive en Italia, uno de los guitarristas Tuco está en Argentina, eso es más fácil de concretar. Y bueno, se fue montando la idea del regreso de los Astro Boy por los 20 años, se hicieron 3 salas Magnolio que se vendieron en 4 o 5 días.
Sí, aparte pensaban en uno y fueron sumando rapidísimo los otros porque y creo que no había más fechas, por eso no había más fechas,
si no se podría haber hecho alguna fecha más. Y ahora el 9 de agosto van a tocar en la Trastienda, ¿no? Ya pasaron a otro escenario, también viene muy bien la venta de entradas. Y bueno, si se agota, capaz que existe la posibilidad de que hagan 2 shows en la Trastienda, ¿no?
Sí, a propósito de eso, van a venir 2 Astro Boy, Martín Rivero y Javier Bass Martins, a tocar acá hoy en vivo, 2 temas del viejo Astro Boy, y presentar también un poco de material nuevo. Ya lanzaron un tema que se llama Magia y anuncian otros antes del toque del 9 de agosto en la Trastienda que decía Juanchi.
Bien, hoy entonces, después de las 10:30 de la mañana, Astro Boy en No Tocan Nada.
and we stay here. We gather together to see the sun. The sun sets past and we're still here. We're growing older and beneath the stars. And tell me don't feel it, and tell me don't cry. And tell me don't cry, all those lonely nights. And tell me don't feel it.
No toquen nada.
También estamos en la semana en la que fue el primero de mayo, se hizo el acto del Pizzanete, acto que venía inmediatamente después de la entrega de firmas, de más de 430.000 firmas para la realización del plebiscito. El sábado esto mete a la central sindical de lleno en el escenario de campaña, porque esto se va a votar en octubre junto con la primera vuelta de las elecciones.
Sí, que además también es determinante en junio de alguna manera, ¿no? Porque sobre todo, esto no es habitual que el Frente Amplio esté partido o partido a este nivel, donde lo que sucede es que hay un sector del Frente Amplio que ya se manifestó en contra de este proceso de la habilitación del plebiscito y de una posible reforma constitucional, y hay otra parte del Frente Amplio que sí está a favor de llevar adelante, que incluso estuvo en la recolección de firmas, pienso en el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPP, sectores que apoyan mayoritariamente a Carolina Kösse, pero la candidata no se ha expresado sobre su posición frente a esta reforma, así que en realidad va a ser muy determinante también en la interna, porque pensemos que son 430.000 firmas que para la interna del Frente Amplio sí pueden ser un conjunto de población muy determinante.
No, que bueno, si uno piensa en el universo de votantes del Frente Amplio, que está en el entorno de las 900.000, un millón de personas, se puede ir un poquito para arriba, un poquito para abajo de eso, y si uno supone que es un supuesto que es obviamente falso, pero en lo grueso puede ser bastante cercano, si todas esas firmas fueran de Frente Amplistas, estamos hablando básicamente de la mitad, prácticamente de la mitad del electorado Frente Amplista firmando por el plebiscito.
Sí, y si tenemos en cuenta de que esa gente, o partimos del supuesto que políticamente es más activa, eventualmente puede tener más,
que está arriba de la mesa,
sí, puede tener más incentivos para ir en junio a expresar su preferencia, y podríamos estar hablando de un escenario realmente parejo. No es algo que no estén diciendo las encuestas,
están empezando a decir que es pareja la interna del Frente Amplio. Con ese análisis de Vicky venimos en unos minutos.
Vías de comunicación: @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Bueno, es viernes, tenemos un stock rebosante todavía de termos, ¿es así? Le pregunta el gerente de stock.
Claro, sí,
hay termos para regalar. Entonces, tenemos que jugar al dos tipos de personas, una tradición ya de este programa, por lo menos del último año y medio. En ausencia de Joel, hemos definido ir por una retrospectiva corta. Básicamente nos situamos en el primero de mayo y en todos los primeros de mayo anteriores, para preguntarles a ustedes qué tipo de personas son en esta dicotomía, porque hay dos tipos de personas, al menos en Uruguay. Gente que no puede imaginarse un primero de mayo sin un asado o símil. A veces es más el chorizo, por ejemplo, el emblema de la parrilla, el primero de mayo. En todo caso, un primero de mayo sin parrilla es inconcebible. Un primero de mayo, por ejemplo, con lluvia y sin opciones de hacer un fuego bajo techo, puede dejar a esta gente profundamente anómica y sin saber para dónde arrancar al mediodía. Ese es un tipo de persona. Y el otro tipo de persona que no tiene ningún problema con el menú del primero de mayo y puede perfectamente abrirse hacia cualquier otra opción. Por ejemplo, Emiliano,
sí, Ricardo,
¿vos dónde te situás?
Yo me sitúo en la persona que prefiere el asado, pero generalmente no como asado, es como la vida misma, ¿no? El ideal mío es comer un asadito el primero de mayo, pero esta última vez fue muy ecléctico. Comí un guiso de lentejas que apenas tenía chorizo, porque era un guiso congelado, que había quedado un poco, y después perfecto. Hice otro plato. Pero el ideal hubiera sido hacer un asado, siempre depende de la circunstancia en la que te agarra el primero de mayo.
Vicky.
Yo voy a decir algo que me apena y para el próximo primero de mayo me pueden invitar, que es que siempre soñé con hacer un asado primero de mayo, nunca lo hice.
Porque vos asado haces.
Yo hago asado, me gusta mucho el asado, o sea, acá estoy con Emiliano, me gustaría ser parte de eso. De hecho, caminaba por Montevideo y veía todos los fueguitos, ¿no? Y
se siente en el aire.
No, era impresionante el olor que había, pero...
Sí, claro, es que es un drama secar ropa al aire libre, por ejemplo, el primero de mayo, porque correr. La ciudad entera se transforma en un asado.
Bueno, sirve para ir al acto. Sí. O sea, claro. Con esa indumentaria al acto. Pero bueno, no, nunca me generaron el entorno para que efectivamente pueda yo hacer ese asado primero de mayo.
¿Nadie?
No, abierto totalmente el menú. No, en mi casa no hay asadores por el momento. Ajá. Después que cuando crezcan la descendencia se les da por ahí.
Aflora algún asador por ahí.
Está totalmente vacante ese rol. Entonces, no sé, o sea, por más que quiera, tengo que apelar a otros menúes, así que estoy abierta al menú.
Y bueno, completamos la mesa con un José Benítez, un hombre...
No es primero de mayo. Si no hay asado, no es primero de mayo. Y en lo posible que la guarnición sea achuras.
Carne
con carne, un poco de pan también, para acompañar, pero con ese menú yo estoy satisfecho el primero de mayo.
Bien, perfecto. No, yo en lo personal... me autopercibo como un no fundamentalista del asado el primero de mayo, pero si me pongo a repasar hacia atrás, soy la situación contraria, Emiliano. Claro, preferiría no hacer asado, pero termino cayendo siempre en un asado el primero de mayo, así que en este dos tipos de personas...
La próxima vez cambiamos. Sí. Yo voy a tu casa, o el asado, y vos te vas a comer un guiso de lenteja.
Congelado, no tengo ningún problema. Se descongela en el microondas, como nos enseñó Leticia Cicero. El dos tipos de personas, entonces, para el día de hoy, primero de mayo sí o sí con asado, o primero de mayo con menú abierto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Mencionaba al principio del programa la presentación de el programa, justamente, y no es una redundancia porque es en dos sentidos distintos que se utiliza la palabra, de Álvaro Delgado, que fue ayer y ya tenemos el material en nuestro poder. Obviamente requiere un tiempo para analizarlo y poder ver algunas cosas interesantes, obviamente, que va a haber ahí para comentar. Estamos hablando del candidato favorito dentro de la interna del Partido Nacional y el delfín del presidente, Lacalle Pou, que además fue el secretario de presidencia durante la mayor parte del gobierno. También que habló la doctora Mujica, ahora vamos a repasar por lo menos lo principal de lo que dejó esa conferencia de prensa. Me olvidé de comentar que también de las últimas horas es la decisión del fiscal Enrique Rodríguez de reabrir el caso ante la Arena, donde está Carolina Cose en el centro, después de la revisión pedida por la parte denunciante, después de que el fiscal Alejandro Machado había resuelto archivar el caso. Así que esa es otra novedad que está sobre la mesa. Pero ayer habló la doctora de Mujica, Raquel Panone, y dejó por lo menos algunas ideas básicas que complementan un poco lo que teníamos después del primer anuncio del expresidente respecto a su situación cuando dijo que tenía un cáncer de esófago.
Sí, y una conferencia que se hizo en la sede del MPP, además.
Otra vez, igual, en el mismo lugar donde Mujica
donde
había dado
Mujica anunció, pero esta vez era una doctora hablando del diagnóstico de su paciente en la sede del MPP.
Sentada sobre las mismas dos sillas de plástico acumuladas, una arriba de la otra, que es parte de esa escenografía.
Y bueno, y parte de la pregunta en estos días, porque además Mujica lo había planteado así, era qué tipo de tratamiento se iba a poder hacer a este cáncer de esófago que tiene el expresidente. Esto decía la doctora con respecto a ese tema.
El tipo histológico que tiene esta lesión es la que más se beneficia con la radioterapia, lo que es una buena noticia. Empezamos a decir cosas buenas. Dijimos, lo bueno del tipo histológico, lo bueno que no tiene lesiones en otros órganos, y lo bueno que tenemos tratamiento para él. Decidimos que la radioterapia se va a hacer en Uruguay. Tenemos las condiciones técnicas para hacerlo y para tener un buen resultado. Separar a Pepe durante más de 40 días de Lucía, de la chacra, de la militancia y de los compañeros es algo que sin duda nos va a jugar en contra en la recuperación.
Eso de decidir hacerlo en Uruguay no es porque sí. Una de las cosas que dijo Panone es que habían recibido infinidad de ofertas desde el exterior para tratar a Mujica.
De todas partes, dijo de las mejores clínicas y dijo que lo iban a tratar igual acá, que tenían las condiciones para hacerlo de la misma manera. Y otro de los puntos que ahí mencionaba era separarlo de la militancia. Bueno, le preguntaron por la campaña electoral, qué es lo que va a pasar con Mujica, esto decía la doctora.
Que no lo abracen tanto, que no le den tanto afecto corporal, no es porque nosotros seamos malos o lo que queramos para nosotros solos, es para protegerlo. Él no se puede contagiar de las enfermedades que vamos a tener todos en este invierno, porque empieza el invierno y empiezan las infecciones respiratorias. Entonces Pepe se va a tener que cuidar más aún de lo que se venía cuidando siempre. Es una posibilidad que lo veamos, pero que no lo estemos tocando ni hablándole arriba todos juntos a la vez. Es eso. No significa que no lo veamos, porque va a ser difícil que él no aparezca.
No toquen nada.
Para comprar, vender o cambiar tu auto, llegó el nuevo shopping de autos de Grupo Fiancar, en la ruta interbalnearia a minutos del aeropuerto. Shopping de autos de Grupo Fiancar. Vas, elegís y salís manejando.
Ya vamos con Vicky Gadea y su análisis del rol particular que va a jugar el Pizzenete en esta campaña, pero como todos los viernes, últimamente una tradición un poquito más corta que la del dos tipos de personas, pero que la venimos trabajando en el último tiempo, estamos musicalizando, vamos a tener música en vivo, hoy viene Astro Boy después de las 10:30 de la mañana, pero mientras tanto vamos haciendo boca con lo que definimos hoy como DJ Tarantino.
Sí, una propuesta rupturista igual, sí, porque en general el artista elegido era un músico. Ahora no elegimos un músico, elegimos a un director de cine, pero que tiene como un sello en la música que elige para sus películas, como vamos a escuchar en el correr de la mañana de hoy. Y vamos a arrancar con su ópera prima, justamente su primera película, Perros de la Calle, y una canción muy emblemática de una escena igual de emblemática.
8 a 12. No toquen nada. Present.
El miércoles, en el escenario montado sobre Avenida del Libertador, al mediodía sucedió algo que no puede sorprender a nadie. Marcelo Abdala, del PIT-CNT, el presidente del PIT-CNT, comenzó y terminó su oratoria de más de una hora, de 70 minutos, hablando del tema central para la central sindical en el día de hoy. ¿Qué tema? El tema del plebiscito por la seguridad social.
Tres medidas cautelares en la jerga del movimiento obrero. Hablamos casi que de medidas de autoprotección del trabajador, de autodefensa de la trabajadora y del trabajador. Tres medidas de protección y autodefensa a la situación de la clase trabajadora después que ya no puede trabajar. Es la campaña Afirma tus derechos para restituirle a la clase trabajadora su derecho. Si así lo establece, a jubilarse a los 60 años, para establecer que la retribución mínima básica sea por lo menos igual al salario mínimo nacional, y la necesidad de desacoplar, de separar el lucro financiero de una esfera que es conquista del movimiento obrero desde su nacimiento en la negociación colectiva, en la huelga, y que es la seguridad social, que por ser mecanismo de protección social no debe estar rendida al lucro de unos pocos del sistema financiero.
Ahí escuchamos un pasaje donde Abdala hacía una síntesis de lo que sostiene la papeleta, que ya tiene las firmas en la Corte Electoral y se va a confirmar. Es muy difícil que no se confirme, tendría que descartar casi la mitad de las firmas presentadas para que no haya plebiscito el mismo día de la votación en octubre de primera vuelta de estas elecciones.
Sí, de hecho fue un acto de primero de mayo particular porque tuvo a Abdala como único orador. Sin embargo, el protagonismo real lo tuvo el plebiscito por la seguridad social, que pretende, recordemos brevemente, pretende incluir en la Constitución aspectos clave sobre el retiro de las personas, entre ellos que la edad jubilatoria se fije en 60 años.
En la Constitución.
Que se igualen.
Sí, porque es una reforma constitucional.
Las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y además la eliminación de la SAFAP, la Administración de Fondos de Ahorro Previsional. Estos tres grandes medidas que él decía. Sí, bueno,
prohíbe el ahorro individual en la seguridad social en Uruguay.
Sí, eso es lo que propone la reforma, y obviamente fue la protagonista de esta jornada, y fue una jornada de mucha alegría para el movimiento sindical, porque como decía Sueco, lo que se requería eran 270.000 firmas para habilitar este plebiscito, y finalmente el PIT-CNT junto a sectores del Frente Amplio presentaron 430.000 firmas ante la Corte Electoral, lo que hace pensar que este plebiscito es un hecho, ¿no? O sea, es muy difícil que se descarten tantas firmas, o sea, para que la audiencia entienda, se deberían descartar.
Sí, más de 100.000.
Sí.
Una locura.
Que es muchísimo. O sea, siempre
pueden haber duplicados, pueden haber algunas con problemas.
Exacto,
ahí,
siempre
pero
se descartan firmas porque
no
hay algún problema con esa papeleta, o efectivamente porque hay alguna duplicada, una persona que firma dos veces sin querer. O sea, estas cosas pasan, pero no a este nivel. Pero bueno, si bien desde la central sindical se vive con mucho entusiasmo este proceso, deberíamos recordar que habilitarlo fue parte de un proceso bastante complejo a la interna del movimiento sindical. De hecho, en la votación, ninguna de las corrientes mayoritarias, ni la liderada por el Partido Comunista, ni la liderada por los sectores moderados, apoyaba iniciar efectivamente este proceso de recolección de firmas para habilitar un plebiscito de reforma constitucional. O sea, que en realidad esto inicialmente fue un problema para la central sindical, y bueno, y se termina aprobando, y después de que se aprobó, bueno, sí, ahí sí el Partido Comunista y la rama sindical del Partido Comunista pusieron todas sus energías para que efectivamente poder recolectar esas firmas. Pero bueno, esta situación genera que la discusión electoral hoy esté centrada en este asunto, un asunto que además parecía bastante saldado con la reforma que había llevado adelante el gobierno, y que de hecho parecía que también el costo de esta reforma, que es una reforma que en algún punto también es impopular, ¿no? O sea, estamos hablando de la edad de retiro de las personas, cuando hablamos así simple, sí. Yo te digo, bueno, vas a tener que trabajar 5 años más, no es algo muy agradable para la ciudadanía, y parecía que el costo de esa reforma no había había impactado ni en la popularidad del presidente ni tampoco en la popularidad del gobierno. O sea, el costo ya había sido, sí, digamos, abonado por el gobierno actual, y sin embargo este tema vuelve sobre la mesa a partir de esta iniciativa que lleva adelante Pizzanetti y algunos sectores del Frente Amplio.
Sí, y sobre todo aparece como una novedad en un escenario que uno se podía imaginar, que era el Frente Amplio tratando de construir mayorías legislativas para ir en contra de algunos aspectos, en todo caso, de la reforma, pero por vía legislativa, no a través de una iniciativa popular y con cambios estampados en la Constitución, que sí, es por donde
duda.
Va esto.
Sí, sin duda. Sin duda, la forma en la que estamos discutiendo esto genera, obviamente, mucha sorpresa. No sorpresa, porque ya hace muchos meses que estamos embarcados en esto, pero sí, no esperaba ser la respuesta. Parece que como que hubiese sido como algo que, bueno, que no iba a prosperar, pero que finalmente prosperó, ¿no? O sea,
sí, y tiene un correlato en el sistema político y en la oferta partidaria que es raro también
muy
para
extraño.
La configuración de Uruguay.
Muy extraño, porque los plebiscitos, las iniciativas populares en Uruguay suelen ser parteaguas entre dos grandes bloques. Eso es algo habitual. En este caso sería, bueno, la coalición multicolor en contra de esta iniciativa popular, y el Frente Amplio en el pasado hubiese sido que el Frente Amplio acompañara este proyecto.
Sí, pero solo dos antecedentes se me ocurren rápido, creo que son los únicos, capaz que hay alguno más, pero tenemos la ley de empresas públicas en su momento con Sanguinetti, digamos, jugando junto con el Frente Amplio en su momento y ganando, y después la reforma electoral. Que tuvo al sereñismo, por decirlo de alguna manera, Sereñi y Astori, dentro del Frente Amplio, uniéndose, digamos, a lo que promocionaban los partidos tradicionales.
En general, estos procesos suelen tener al Frente Amplio unido, ¿no? Pero bueno, este proceso lleva a que el Frente Amplio esté fraccionado. Por un lado, el principio, o sea, lo que tenemos es, por un lado, a Orsi y los grupos que apoyan a Orsi manifestando de manera recurrente que no están a favor de este proceso, ni de la recolección de firmas, ni tampoco de la reforma constitucional que esta buscó en su momento y que ahora se va a votar junto con la elección de octubre, mientras que el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PDP, los partidos más importantes que apoyan, los sectores más importantes que apoyan a Carolina Cose, sí están a favor de este proceso, mientras que la candidata, bueno, ha tenido una posición bastante ambigua, ¿no? Ella firmó para habilitar la discusión, que bueno, es algo que se puede interpretar de diferentes maneras, pero bueno, ella dijo públicamente que firmaba para habilitar la discusión. Todavía no se ha pronunciado a favor o en contra de este plebiscito.
Y fue explícita respecto a ese no pronunciamiento, digamos, lo subrayó. Yo no sé qué voy a hacer en el momento de votar esto, si llega ese momento.
Que bueno, que obviamente para ella decir que no lo va a votar sería muy complejo, porque los sectores que la apoyan, todos sí, obviamente están a favor de de votar afirmativamente. Y por otro lado, decir que no, que sí lo apoya, o sea, si se pone al lado de sus sectores, podría eventualmente recortarse la posibilidad de que su electorado crezca un poco más con alguno en conjunto de la población que de repente simpatiza por Carolina Cose, pero no está de acuerdo con este proyecto.
Sí, es una posición compleja la de Carolina Cose en este momento respecto a este tema, porque tiene, digamos, cocodrilos de los dos lados del puente por el que va caminando.
Sí, es bastante compleja, pero para Orsi también es complejo, ¿no?
También.
O sea, porque pensemos que en esta elección interna los candidatos lo que están haciendo es pescando adentro de su pecera electoral, que en general son personas bastante interesadas en la política, porque pensemos que también la elección de junio es una elección voluntaria, que coincide con el inicio de las vacaciones de julio, donde mucha gente también se va a ir de vacaciones, mucha gente que va a tener incentivos, bueno, ¿qué pesa más, no? Si votar en una interna partidaria o irme de vacaciones, y capaz que mucha gente elige efectivamente irse de vacaciones. Entonces, para Orsi también es una situación bastante compleja, porque quizás manifestarse en contra del proyecto también le recorta posibilidades de capitalizar un electorado que hoy no está llegando.
O claro, o manifestarse virulentamente en contra, porque él en realidad en contra se manifiesta, pero lo hace con mucha con la mayor tibieza posible y con el mayor respeto posible hacia la posición que está de acuerdo con
además
la iniciativa.
Pensemos que el PIT-CNT es el principal aliado del Frente Amplio, entonces tampoco parecería que ese es el camino. Pero bueno, pone una situación bastante compleja, y más allá de la pertinencia de este plebiscito y de la reforma en sí, que bueno, que eso sería como para otra instancia discutir y que tienen que discutir otras personas más vinculadas con la temática, el PIT-CNT consigue ser el protagonista, uno de los protagonistas principales de este proceso electoral, y se asegura una atención hasta octubre al menos, ¿no? O sea, lo que le brinda también la posibilidad de posicionar otros temas y también a todos sus liderazgos, ¿no? O sea, el liderazgo mundo del PIT-CNT, algo que es, no voy a decir novedoso, pero sí significativo en una campaña electoral, que la central sindical tenga un protagonismo tan grande en un proceso electoral, sí, presidencial y legislativo, es algo bastante llamativo.
Sí, en todo caso, ese protagonismo en exclusiva con el PIT-CNT como actor claramente central, porque ha habido otras elecciones, sí, con plebiscitos, sí, donde el PIT-CNT estaba dentro del esquema, pero no era el centro del PIT-CNT.
Exacto, no el protagonista principal, porque justamente en otras instancias lo que sí sucedía es que el Frente Amplio también apoyaba este tipo de, sí, iniciativas populares, entonces ese protagonista partidario era el Frente Amplio. Tener al Frente Amplio dividido genera que el protagonista principal sea el PIT-CNT, obviamente, en toda la discusión, lo cual también le restringe posibilidades de controlar el discurso al partido, ¿no? O sea, pensemos quién va a llevar adelante la narrativa sobre este proyecto y en función de qué, y le deja de algún modo todo el escenario puesto para que sea el PIT-CNT el que controle esa narrativa sobre lo que plantea el plebiscito. Es una situación bastante extraña porque digamos que a la hora de, podríamos decir, bueno, la gente se manifiesta en favor o en contra también del movimiento sindical a la hora de expresar su voto en este plebiscito, pero bueno, ellos no son electos, entonces son electos, digamos, en otros espacios, pero le permite tener un control narrativo sin tener un costo político real, o sea, más que el del plebiscito, pero digamos, sí, sobre su cargo.
No, pero además interviene sobre las dinámicas internas del Frente Amplio, que por ejemplo ahora empezó a sonar la idea, y lo dijo el propio presidente, de rediscutir la postura que tiene respecto al plebiscito después de las internas.
Sí, o sea, esto redita nuevamente una discusión que ya tuvo el Frente Amplio con respecto a la recolección de firmas, pero además le genera tener que hacer que el Frente Amplio pueda convivir con distintas posturas, que es algo que está muy acostumbrado el Frente Amplio, ¿no? Como los partidos, pero quizás no a este nivel, o sea, poder tener un Frente Amplio dividido con respecto a una consulta popular y que pueda convivir en el marco una elección primero interna y después nacional es bastante complejo. O sea, ¿cómo hacer para poder? O sea, pensemos que los partidos de cara a la elección nacional, sobre todo en la primera ronda, obviamente muestran matices de sus sectores a la interna, de junio a octubre, estoy pensando, después de que se resuelve la interna partidaria, pero suelen tener un discurso bastante estructurado. Sí,
por lo menos armonioso a la interna.
Sí, y en este caso eso no va a suceder, ¿no? O sea, lo que también plantea un desafío narrativo para esa elección, y cómo va a ser con un candidato único, porque quizás incluso ahora todavía es algo que puede ser bastante más manejable, porque hay dos candidatos, los sectores están claramente divididos, más allá de que Carolina Cose no se exprese, y bueno, y esto está avanzando en la medida que se puede de cara a junio, pero de junio a octubre, donde el partido se une frente a una elección en, digamos, para ganar la elección frente a la elección a la coalición multicolor, esto se vuelve más complejo.
Sí, claramente, y también a modo de cierre podríamos hablar de la dinámica que están teniendo últimamente las campañas electorales, que se basan en un código muy de hablar más mal del otro, digamos, que bien de mis propias propuestas.
Sí, sin duda, eso es algo que ya lo hemos repetido muchas veces, muchos colegas también lo dicen, que es que las campañas se centran mucho más en el adversario y lo malo que es ese adversario que en las propuestas digamos que cada uno promueve, y esto obviamente para el PIT-CNT es una buena noticia porque le permite señalar directamente una reforma del gobierno y señalarla como mala y como antipopular, pero el PIT-CNT no es quien va a las elecciones, sino que es el Frente Amplio el que va a elecciones digamos contra la coalición multicolor. Para la coalición multicolor también lo ponen en un lugar cómodo porque es bueno, esto es un camino de irresponsabilidad, de algún modo es lo que están diciendo, ¿no? Palabras más, palabras menos.
Se vuelve insustentable la seguridad social, está el discurso que Abdala respondió en su discurso del miércoles, de que es confiscatorio de los ahorros de los uruguayos. Obviamente ahí hay una discusión que muchas, sí, veces pasa por la semántica y por los eslóganes de un lado y de otro, que es difícil simplificarla, pero lo cierto es que la lógica va a ser, sí, la de pedradas cruzadas,
sin duda,
demonizando
pero,
al otro.
Demonizando al otro, pero que a la coalición multicolor y a PIT-CNT los pone a los dos como actores como muy cómodos. El asunto es qué pasa con el Frente Amplio en
medio
de esas
esto, pedradas,
¿no? Porque no tienen un lugar hacia donde señalar claramente, porque internamente no hay una decisión común. Entonces, en realidad, las dos corrientes, si se quiere, van a tener que... Es como que tienen adversarios distintos, cuando en realidad tienen un solo adversario común en términos electorales. Es bastante complejo lo que va a suceder, que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que el plebiscito por la seguridad social va a ser uno de los grandes protagonistas de esta campaña electoral.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Columna de Vicky Gadea sobre el rol del PIT-CNT en la campaña y el protagonismo indiscutible que va a tener el plebiscito por la seguridad social. Son un montón de lecturas las que se pueden hacer. Yo en todo caso agregaría dos pequeños apuntes tácticos, o bueno, uno táctico y otro que me parece de énfasis temático, de agenda, que genera esto en la campaña. El apunte táctico es que la iniciativa del PIT-CNT habilita o podría tener como una de sus consecuencias habilitar una entrada mucho más intensa del presidente en la campaña, no para pronunciarse en favor directamente del bloque de la coalición o de su partido, pero sí para pronunciarse en contra de la iniciativa. En tanto, la iniciativa muchas veces se vende desde el propio PIT-CNT como una respuesta a la reforma, cuando en realidad técnicamente no lo es. Es algo que lo pasa por arriba,
sí,
porque plantea cambios en la Constitución que van en contra de algunos elementos de la reforma. Lo más claro es en la edad jubilatoria, porque después en realidad el tercer elemento que manejaba Abdala, el de las AFAPs, va contra la reforma del 96.
Sí, sí.
No va, contra esta reforma.
Va contra las reformas que también el Frente Amplio en su momento estuvo a favor, ¿no? O sea, una parte importante del Frente Amplio estuvo a
favor.
Sí,
claro, una parte también. Ha estado
también,
dividido el Frente Amplio en
ese tema. Sí, estuvo muy dividido
también
en ese tema. Pero bueno, parecía saldada esa discusión, ¿no?
Y no, porque acá, si esto se aprueba, las AFAPs básicamente tienen un plazo para disolverse y devolver el dinero. Eso es básicamente lo que está planteado en la papeleta, y que eso lo pase a administrar el Banco de Previsión Social. Y el otro apunte que a mí me llama muchísimo la atención es que en un escenario donde tenemos por primera vez en la historia, para mí, a los principales partidos políticos del Uruguay de un lado y de otro, de los bloques, empezando a hacer énfasis en la infancia y en destinar más recursos a la infancia, a la juventud, a ese primer tramo de la vida, esta iniciativa va por el lado exactamente contrario, va por el lado de rigidizar e incluso potencialmente aumentar significativamente la porción de gasto que el Estado tiene que hacer,
sí,
en el otro extremo de la vida, en los mayores.
Y que si lo pensamos en términos de racionalidad, es racional que el PIT-CNT lo plantee, porque ellos tienen un mandato que es defender corporativamente los intereses de los trabajadores, y uno de esos grandes intereses de los trabajadores, como cuerpo, ¿no?
Uh-huh. Es el retiro.
Es el retiro y el bienestar asegurado en ese retiro, y un retiro más inmediato. Ahora, si pensamos en el bien común, un poco más amplio que solamente el cuerpo de los trabajadores y las trabajadoras que defiende PIT-CNT, obviamente que hay un acuerdo, un cierto consenso social de que es necesario priorizar a la infancia, ¿no? O sea, y a la adolescencia y a la juventud también, o sea, porque, digamos, los padres de esos niños,
sí,
son jóvenes. Lo cual quizás sí genera un enfrentamiento de, bueno, hacia la torta del dinero es una y hacia dónde se destinan esos recursos. Pero bueno, es lógico que el PIT-CNT tenga una postura en favor de defender esos intereses de esos trabajadores y trabajadoras, que lo que están mirando en futuro inmediato, o sea, pensando en cómo, bueno, defender su futuro, es efectivamente ese retiro. Pero bueno, quizás llama más la atención desde el Frente Amplio, ¿no? O sea, en esto de las propuestas que viene a poner sobre la mesa, y las propuestas de futuro y el futuro del país que viene a poner sobre la mesa, sí, que quede como en este lugar un poco incómodo en el que se está priorizando nuevamente a una porción de la población donde no hay mayores problemas de pobreza, por ejemplo.
Claro, si se toma la línea de pobreza por el método del ingreso como medida, sí, es estridente la situación, donde tenemos un escenario de infantilización de la pobreza, con uno de cada cinco niños viviendo en hogares por debajo de la línea de la pobreza, y del otro lado tenemos uno cada 20 mayores de 65 años por debajo de la línea de pobreza. Es una situación que ya está en Uruguay, y que si uno proyecta resultados de la reforma del PIT-CNT, va en el sentido de consolidar y profundizar esa situación. En principio va en el sentido de consolidar y profundizar esa situación, donde tenemos un país donde los niños tienen altas probabilidades de ser pobres, y los adultos mayores, si bien no viven en la abundancia la mayoría de ellos, por lo menos tienen prácticamente garantizado estar por encima de la línea de pobreza.
Sí, sí, es bastante, seguramente muy incómodo para el Frente Amplio, que lo estamos viendo justamente en estas discusiones que está teniendo, porque históricamente ha sido un partido que ha puesto mucho énfasis en la inversión en infancia. Después podemos discutir si durante su gobierno lo hizo o no lo hizo, cuáles son las propuestas que tiene a futuro, pero bueno, por lo menos narrativamente los pone en una situación bastante compleja.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Minuto después de las 10:30 de la mañana tendremos visita de Astro Boy, banda emblemática de principios de siglo, pero que está volviendo y que van a tocar en vivo aquí para nosotros. También les estamos preguntando en el Dos Tipos de Persona, ¿dónde están ustedes en la dicotomía? Gente que no puede vivir sin prender un fuego y hacer algo a la parrilla el primero de mayo, o gente que tiene el menú abierto para esa instancia popular. Recomendamos la columna de ayer de Gabriel Kirich, muy interesante respecto a las raíces del primero de mayo, obviamente el incidente en Estados Unidos, los mártires de Chicago en 1886, pero también lo que pasó con epicentro en Europa, pero no solo, pero sobre todo con lo que sucedió en muchos países de Europa a partir de la Internacional Socialista de 1890, y cómo el primero de mayo, según la mirada de Eric Hoffman, historiador británico que traía ayer Gabriel Chirici, es el único evento puesto que se logró poner en el calendario cristiano de Occidente por parte de un movimiento secular, y sin que fuera un poder desde arriba el que lo estableciera, sino que fue una fecha establecida por el movimiento popular. Eso es lo que festejamos con distintos significados, con distintas improntas. Hablaba de la diversidad. Gabriel tiene la columna en notoquennada.uy si la quieren escuchar, y por supuesto lo seguimos leyendo en lo que dicen respecto a asado sí, asado no, los primeros de mayo.
No toquen nada.
Un minuto pasa de las 9 de la mañana. No sé si estamos por encima de los 8 grados en esta mañana fría, pero soleada en Montevideo, y le damos los buenos días a Darwin.
¡Lindísimo, señor! ¡Precioso!
¿Te gusta?
Espectacular, como para ir a ver la próxima fecha del Chepe y el Dante, señor. Bueno. Creo que es en el Shopping Tres Cruces, creo que es. ¿Verdad? La próxima fecha, para la gente que estaba llamando y preguntaba. Y como decía bien la convocatoria anterior, el que va de gorro que se lo guarde 2 cuadras antes, ¿verdad? Eso me parece que es lo fundamental para saber, ¿está? Uh-huh. Y después, a disfrutar. Eso, a disfrutar. A disfrutar de todo. Del Chepe, del Dante, de los 1.7, de los finos, de todas estas cosas que no puedo identificar quién es de quién y cómo se dividen y se enfilan uno atrás del otro, principalmente. Además no sé ni quién es el, no entiendo quién es el Chepe y quién es el Dante, pero que parece que el Chepe, yo no sé ni siquiera si existe el Chepe a esta altura.
No, es que me parece que vamos ganando Chepe, los que sostenemos que no existe el Chepe.
Exacto, bueno, hay otra polémica, hay una prepolémica anterior, prehistórica, acerca ya no de quién es el Chepe y quién es el Dante, sino si existe el Chepe o no existe el Chepe, señor. Ahora acaban de procesar a uno, a Joel.
Sí, señor. Joel.
Procesar a Joel, ¿verdad? Que no era al final, fue una confusión, ¿verdad?
No era nuestro Joel, no.
No es nuestro Joel, que se había dado la fuga y eso, ya nos parecía que estaba demasiado repuesto. Por las imágenes
de Obito, pero claro,
como tenía pincelada la cara, uno no podía saber, ¿verdad? Pero decía, opa, se lo ve repuestito. Y ese, dicen que es el líder de la banda del Chepe. ¿Y cómo lo puede...? No, el líder de la banda del Chepe no es el Chepe.
Aparentemente no.
Bueno, ahí es donde ganan los abonados a la teoría de la inexistencia del Chepe, correcto, ¿verdad? Como Patricio Rey.
Exactamente.
Sería el Patricio Rey de la banda del Chepe, digamos, ¿no? El Patricio Rey no existe, como todos saben, aunque algunos le adjudican ese nombre al Indio Solari. Y este Joel sería el Indio Solari.
Exactamente.
de la banda del Chepe.
Me saqué.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con
la eso. Banda del Chepe y los rollitos de Joel sería.
Exactamente, correcto. Y los arrollados de Joel. y yo no estoy de acuerdo con esa teoría. ¿Sabes?
No, usted sostiene la existencia del Chepe.
Totalmente. Si no existe el Chepe, no tiene sentido nada.
La vida no tiene sentido.
O sea, si no tiene el Chepe, esta semana que se la comieron el Chepe y el Dante, no tiene ningún sentido. La republicana no tiene ningún sentido. Hay que desbaratar la existencia de la republicana y todo, ¿verdad? O sea, vaya y dígale usted a ellos, al jefe de la republicana, el Chepe no existe. Bueno,
estás reprimiendo algo que no existe.
Exacto, correcto. Te dedicaste toda la semana a ir atrás de algo que no existe. Bueno, muy bien. Ahí se va a llevar unos buenos palos usted. Póngase una peluca, así se lo pueden agarrar desde arriba del caballo, ¿verdad? Y se quedan con su peluca en la mano. Y no, yo iría de peluca a los...
Claro. Se saca el gorro y se pone la peluca.
Exacto, a donde van los caballos. Y de peluca, así cuando te agarra el caballo ahí a la carrera, que de los pelos.
Claro,
el caballo va solo para los peludos. Es un caballo que...
Está condicionado.
Está condicionado, ya tiene el reflejo condicionado, señor. Arranca solo para el peludo. Ahí derechito arranca el caballo. Bueno, ese que se le escapó en la jornada anterior, en los juegos estos de la convivencia ciudadana que hubo alrededor del nuevo centro, el caballo que se escapó, que se dio a la fuga solo y sin su jinete de la republicana, es porque vio un peludo, ¿verdad? Salió corriendo atrás un peludo, que es lo que le manda su organismo, ¿verdad? Su instinto. Están, de alguna manera, programados para eso, los caballos de la republicana, para ir atrás del peludo. Bueno, más allá de esto, ¿verdad? Que es lo más importante que sucedió en la semana. Y que ha generado...
Pasaron cosas en la semana, ¿verdad?
Todo tipo, ¿eh?
No, está bien.
Bueno, pero se ganó en está bien, cada uno lo establece. Sí, usted qué dice.
No,
¿qué
yo destaqué como noticia
el primero de mayo.
No, el frío que hacía esta mañana.
El frío de mañana. Está bien. Eso es lo más importante, lo más llamativo e importante que pasó esta semana. Pero me sirve, me parece válido.
Cuando el invierno 2024 mostró los dientes.
Perfecto, por primera vez, la primera vez que nos mostró los dientes. Y qué lindos dientes. ¿Van a ser así?
Agárrense.
No, pero son lindos igual, está bien.
No, a uno también
despejado,
le gusta el frío.
Luminoso.
Sí, sí.
Señor.
La cara linda del invierno.
Exactamente, los dientes, pero recién...
Pero limpito.
Tiene los de Daddy Brieva, señor. Este invierno tiene los dientes de Daddy Brieva. Es un piano blanco. Que no le entra en la boca el invierno, es espectacular, lupidoso. Y entonces, no, hay otros que dicen, yo qué sé, que fue el primero de mayo, todos los años tengo primero de mayo.
Eso es cierto, es como una noticia previsible el primero de mayo, claro. Bueno, este venía con las 430.000.
Inmenso e histórico núcleo duro presentado por el Pichinete, ni hablar. Eso se la llevo.
Ahí. Y bueno, y está la presentación del programa de Álvaro Delgado, está la reapertura del caso delante de la arena, hay cosas.
Nada que se acerque al Chepe y al Dante, señor. Sigue estando muy lejos del Chepe y al Dante, pero reapertura del caso delante de la arena, eso es más viejo.
Eso es de ahora, fue el fiscal que revisó el caso que decidió reabrirlo.
Anunciaron que va a haber otro show de los olimareños. Yo qué sé, me encantan los olimareños, pero está, ¿entiendes?
No me sorprende, sí.
No, exacto. Anunciaron el 13º, el recital de Jaime Ross, el Soto. Y bueno, no, está, si ya tiene 12, no tiene... No es una gran novedad, no es para ganarse la semana, ¿entiendes?
No, puede ser el Chepe y el Dante.
Y yo qué sé, yo vi hasta sociólogas divagando con bases teóricas, señor.
En adultos, medio de comunicación, sí.
Sí, en medio de comunicación, adultos sin entender un sorete de la cabeza de los jóvenes divagando, ¿verdad? Claro. Acerca del origen de esto, ¿verdad?
Robándole protagonismo al especialista en graffiti del cordón.
Correcto, el experto graffiti, señor, el experto graffiti, que siempre es además, es muy extraño cómo todas las conductas juveniles responden a las creencias y prácticamente deseos de las personas que los interpretan, ¿no? Es espectacular, finalmente. Bueno, y tal, y dice que son situaciones de violencia atravesadas por desigualdades en el uso del territorio. No, yo para mí que van a los shopping porque hay movimiento nomás. No, no. No nada de desigualdad, de lucha de territorio, no sé qué. No, ninguna desigualdad, de lucha de territorio, señor. El shopping es democrático y siempre atrajo a los jóvenes, de todo tipo. Para empezar, porque son de las primeras salidas que puede haber. Entonces, ya cuando les tirás la otra carnada, bueno, van estos también. Hay alguna, bueno, y cuando pueden manotear algo, también es lógico. Se empieza a generar el mercado que se genera alrededor de los lugares en donde van los jovencitos, señor.
Claro, y además, usted es de los comentaristas más agudos que yo he escuchado, por lo menos, del momento en que Uruguay tenía un solo shopping. Y
correcto.
Que se produjo movimiento, se produjo una respuesta.
Yo pasaba por ahí y yo vi una especie exterminando otra, señor. Y me parece un momento histórico porque era como la tierra prometida para los floggers y para la plancha. Y por supuesto, le duraron dos semanas los floggers a la plancha. Yo lo vi, yo llegaba al flogger. Yo tengo una camiseta que dice: yo vi flogger en la puerta del Montevideo Shopping Center. Tengo una camiseta que dice así, señor, porque duraron muy poquito, le duraron dos, tres semanas. Pero ¿por qué siempre andan rondando esa vuelta? Porque ya me van los adolescentes, mijo. No es una cosa de la desigualdad, del uso del territorio. Así que no, van para allá los adolescentes, ahí está el ruido. Y bueno, está el ruido, también hay algunos que manotean algo, hay otros que se pelean, hay otro, lo mismo que tendrían una matiné. ¿Entiendes? Es como una matiné de lunes a lunes, el shopping. Matiné esto de la,
baile,
del cine, sino del baile.
El baile, sí,
para el menores. Uso posterior del término matiné, ¿verdad?
Sí, correcto, correcto. Hay una generación para la que matiné significa jornada,
continuado.
Claro, de cine continuado los fines de semana. Y otra que es el baile al que te llevan y te van a buscar tus padres.
Correcto. ¿Y por qué te llevan y te van a buscar tus padres? Adivina por qué. ¿Quiénes andan en la vuelta? Para que sobreviva tu celular, que te van a buscar tus padres.
Bueno, esa generación todavía no tenía celular, pero tenía pertenencias.
Bien, eso, sí, tu billetera, eso, lo que tenga, los chapiones. Sí. Los chapiones, la campera.
Claro,
¿cómo se piensa que fue el trasiego? Claro, ¿cómo se piensa que fue el trasiego de camperas alfa de una clase social a otra, señor?
Una la compraba y la otra la obtenía.
Correcto, correcto. Y eso no es nada de la violencia, de desigualdades en uso del territorio, esa pavada. Esto es ruido adolescente, otros adolescentes. Y va generando un mercado que se genera siempre, señor. En esos centros. Bueno, ahora son los shopping.
Y es el famoso mercado secundario, solo que hay que agregarle la palabra compulsivo.
Correcto, ahí está eso, compulsivo, no es involuntario a veces por parte de los...
No es voluntario, pero se produce.
Exacto, los que... correcto, exactamente. Los que hacen, ¿cómo se llama esto? Porque no le puedo llamar negocio, pero esa entrega de prendas y de artículos, ¿verdad? O sea, ese intercambio, eso.
Es correcto, así se intercambio, llama, llamémosle intercambio.
Intercambio involuntario. Bueno, los protagonistas de ese intercambio son a veces son involuntarios, de una parte
sí, la otra es la que establece su voluntad,
digamos. Exactamente, y bueno, y es tan fuerte la voluntad que cuenta por la del otro también.
Inunda la voluntad.
Exactamente, bueno, entonces menos vuelta vamos a darle a esta cosa, menos vuelta, menos lectura, ¿está? Un poco menos de libro, un poco menos de teoría pava, que después en algún lado las tengo que volcar y las tiro acá, no, son guacho, se están midiendo además, porque estamos todavía en la temporada, yo le dije, son mucho más altas las peleas hasta mayo, por ahí. Esta quedó un poquito, es cierto que quedó un poquito...
Sí, tardía.
Sí, tardía, exacto, pero se lo puede, a veces el Santa Rosa llega tarde también.
Sí, pasa.
O sea, pasa con los temporales y pasa también con los usos y costumbres de los adolescentes. Se miden a principio de año los adolescentes. Y después para preparar el verano también, diciembre también.
Son momentos de ordenamiento de la pirámide de estatus adolescente.
Correcto. ¿Y cómo se ordena? Como en un correccional. Al oso papo. O sea, es así, señor. No es de nuestro gusto. A mí no es lo que más me gusta, pero funciona así. En el liceo es igual. Los picos de pelea son hasta una o dos semanas después de vacaciones de turismo. Ese es el pico, porque ahí se están ordenando, señor. Claro. Los que llegaron, los nuevos, los llegaron, bueno, está con este no me puedo meter, con este, y bueno, y se ordenan de manera rudimentaria, ¿verdad? Casi como troglodita.
Primitiva,
primitiva, exacto, primitiva. Están sacando ahí el núcleo duro. Está, cada uno está mostrando su inmenso e histórico núcleo duro. Y bueno, está, y como lo hacen así. Y no es lo que nos gusta a los adultos, ver, por supuesto. Nadie dice que eso sea lo ideal, no, pero no, es como funciona. Así que, tranquilidad, salud a Chepe y al Dante, ¿verdad? Que además van a tener eso, otra jornada, esperemos que sea otra jornada tan didáctica como la primera que hubo en Tres Cruces, no en Tres Cruces, en el Nuevo Centro, digamos, donde queda claro cómo es la convivencia ciudadana. Bueno, por otro lado, seguimos.
Sí,
sigamos. ¿Qué más? Me cansé un poco, la verdad, porque hay que explicar todo y no sé qué. Ha escrito ensayo, ha escrito paper.
¿Tiene paper?
Bueno, el paper de cómo extinguir a los floggers y el peligro que pueden llegar a ser los floggers para...
¿Por qué estuvo bien la etnia que extinguió a los floggers?
Sí, porque ahí voy a uno de estos mapuches rebeldes que prenden fuego todo ahí en la frontera entre Argentina y Chile, que se llama Llores Guala.
Sí.
¿Está? Que fue flogger.
Fue flogger.
Mire en qué deriva el flogger.
Sí, claro, y estaba la otra historia también de...
En un anarquismo originario deriva el flogger, señor. O sea, esa persona... bueno, y acá nosotros teníamos un Llores Guala que se lo comieron los planchas, evidentemente.
No volvió, llegó a florecer en su trayectoria.
Mansito volvió, claro, exactamente. Lo deja mansito.
Bueno, recuerda que Cumbio terminó de productora de Mirtha Legrand, creo.
El otro camino. Sí. Hizo el camino inverso, señor. Hizo el camino inverso. Cumbio, que era otro flogger icónico, histórico, ¿verdad? Bueno, terminó por ese otro camino. Pero ese es el que se amalgama el sistema, digamos. El que, claro, sistema lo absorbe.
El flogger integrado,
digamos. Así se lo conoce. En los seminarios de sociología se lo conoce así: el flogger integrado. Y el otro es el flogger apocalíptico.
Claro, que se va a la frontera a armar lío.
Correcto. Aprende fuego casa. Y bueno, mire usted, mire lo que nos salvó en nuestra especie superior depredadora de shopping. Nos salvó este.
Eso es un ecosistema sano.
Correcto. Y yo lo quiero vender incluso. Yo creo que es un capital de Uruguay que lo podemos exportar, ¿entiendes? Para evitar males mayores. Pero bueno, eso ya es otra etapa. Es un segundo piso, como el de...
Sí, claro, que lo hizo Lit.
Exacto, lo hizo Lit para que se entienda. Sí. Espectacular, la agencia Policía Invisible está trabajando a full con Delgado. O sea, vamos a estar con la crónica de ese lanzamiento del programa, señor.
Sí, señor.
Porque que viene después del lanzamiento de la candidatura, que viene después del relanzamiento de la candidatura... y que viene después del lanzamiento del jingle, y ¿sí? Ahí viene el lanzamiento del programa, señor.
Correcto.
El programa lanzó a Delgado. Delgado lanzó su programa. Eso,
que él tiene a Delgado en la tapa. Sí,
antes quiero decir que quiero responderle de parte de UPM al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera,
¿sí?,
que explotó de furia contra UPM, dice la noticia.
¡Buah! Explotó
de furia el viernes pasado. Quizá le podríamos poner en las declaraciones infelices que nos hicieron más felices. A mí lo que me hace feliz es mi respuesta, nomás. Pero bueno, no vamos a dejarlo para ese momento. O sea, no le voy a responder nada. Lo voy a poner en la declaración civil. Los señores de UPM pensarán que somos un país bananero y pueden hacer lo que quieran. En plena emergencia vial. No sé qué es emergencia vial. ¿Qué es emergencia vial? ¿Quién declaró la emergencia vial?
La situación es complicada, pero no lo había escuchado plantearlo como emergencia.
¿Qué pasa con la emergencia de vial? ¿Qué hay que bajarse de los camiones? ¿Qué hay que hacer? Cero sensibilidad, dice. Vale, está pidiendo sensibilidad a camiones que van con tronco arriba.
Tres zorras tiene.
Sí, claro. ¿Qué sensibilidad pueden tener? Si se dejan arrasar por la sensibilidad, no tocan un tronco. O sea, no puede tener. ¿Qué quiere? Que vaya abrazando los troncos. No, o sea, no se produce la celulosa. Con sensibilidad no se hace celulosa, mijo.
Lleva mucho tiempo.
Esta celulosa no se hizo a sensibilidad.
No, son procesos un poco más agresivos.
Ah, claro, tenés que convencerlo, tenés que explicarle que en realidad.
Si la tenés ahí, largala, dale.
Eutanasia vegetal, es esto no es. ¿Qué querés hacer? ¿Qué tal? Cero sensibilidad. Se agotó la paciencia con estos atrevidos. Dijo.
Estoy tratando de entender qué fue lo que le molestó. Debe haber algo, ¿eh?
De eso, que andaban los camiones de UPM por la ruta, los caminos de tierra después de haber llovido.
Claro, los hacen pelota.
Sí, bueno, dale, arreglalo, gordo.
Se puede cuidar la infraestructura.
Esa es la respuesta de UPM. Arreglalo, gordo, dale, arreglalo los caminos, gordo. Tenemos que seguir trabajando. UPM no puede parar. ¿Qué estamos hablando? UPM, vamos a discutir UPM acá en este país. Ya discutimos cualquier cosa. Discutimos a Dulio también. ¿Qué quiere discutir también? ¿Quiere discutir a Bielsa?
Bueno,
ahí está, bueno. ¿Qué le divorci? Para el otro lado, todo. Ahora todo para el otro lado, es ahora. ¿Qué más quiere discutir acá, señor? ¿Los feriados quieren discutir? ¿Qué quiere discutir? No discuta, mijo, no discute UPM. UPM no se discute.
Solo a modo de sugerencia, Darwin, para la columna deportiva, si quiere, escuche la última columna del canciller que está colgada en notocanada.uy.
¿Sobre Manteca Nicola? ¿Lo discutió?
Sí.
¿Discutió a Bielsa?
No discutió a Bielsa. Dio datos sobre algunos aspectos de la forma en que está trabajando Bielsa.
Sí, eso que le pide contrato de 3 meses, sí, a prueba. Es espectacular, señor. No, ella no te la hace ni Madonna te la hace ella. Es espectacular, es buenísimo.
Es que creo que el Ministerio de Trabajo no te deja hacer
no
eso.
Te la hace, no. Ella, escuchá. Ella, es buenísimo. Ni Uber de las es lindísima. Y eso que no tiene oficina en ningún lado, Uber, ¿no? Hay que hacerla, hay que ponerle la cara a eso, ¿eh? Hay que tener huevo, ¿eh? te digo que
fuerte,
hay
no,
que decirle, atrévese a prueba, dale vos de vuelta.
No, la foca de Bielsa tomando nota de esto estará un poco incómoda, me imagino, yo desde el prejuicio del perfil que puede tener, pero bueno.
Sí, sí, la persona que...
El incondicional de Bielsa, sí, uno se lo imagina...
¿A quién está hablando, de Alonso, usted?
¿De quién?
¿De quién está hablando, Alonso?
No, del presidente Lava.
No, lo difícil es el de Recursos Humanos, de Complejo Celeste, señor, eso es difícil, esa es la que tiene difícil. Y no, te vamos a hacer de vuelta por 3 meses porque anduviste bien. Está igual Mateo Nicolás, hacía 12 años que estaba también.
Hacía un tiempo.
Mateo Nicolás, yo qué sé, 12 años de que no estoy adentro. Si te contratan una vez así, dos veces así, no sé qué, cuando llevas 6 meses, un año, no sé qué, bueno, está, pero 12 años, está. Te van echando de a 3 meses, está bien, yo qué sé. Bueno, amigo.
Sí, Darwin.
Lo voy a dejar, sí. Desde Paysandú, lo voy a dejar, porque la frase infeliz, no la voy a destripar ahora, ¿tá? Pero se las voy a decir para que no se quede con la... La frase infeliz que más feliz nos hizo, y en realidad a mí me irritó, pero feliz me va a ser la respuesta lapidaria que le voy a dar a este señor.
Sí.
Fue, empresas así no quiero en Uruguay.
Esa es la frase del intendente de Paysandú.
La frase más infeliz del mes de abril. Es de abril.
Es de abril.
Sí, es de abril. Estamos empezando mayo. Todavía nos juntamos, frase infeliz de mayo.
Claro, sí, recién empezó. Están sucediendo
la frase. Infeliz,
frase.
Ya está.
Sí, todo define de abril. Sí.
Ya di también. Es la frase más infeliz. No hay una frase más infeliz que esa.
Empresas así no quiero en Uruguay.
Empresas así no quiero en Uruguay. De UPM está hablando. Es increíble. UPM, que es el responsable la mitad de todo el crecimiento del PBI que hemos tenido en los últimos 15 años, señor.
Va a poner a la madera, si se lo mira sin zona franca, o a la celulosa con zona franca, como principal producto de exportación de Uruguay seguramente este año.
Exacto. Y empieza así, no quiere. El intendente de Paysandú. Supera a la de la hija de Tinelli, que dijo, como mujer no binaria, me gustaría quedar embarazada con el semen de una mujer. Lo dejamos para el lunes, ¿verdad? Que vamos a estar repasando frases infelices que nos hicieron felices.
Bien.
Se tatuó el lado dentro de la cabeza, evidentemente.
Se pasó de tinta el tatuador.
Es lo que decimos siempre, la tinta se termina metiendo, señor. ¿Dónde termina la epidermis y empiezan las terminaciones nerviosas? ¿Eh?
¿Eh?
Y bueno, y se te termina metiendo y chorrean tinta tu terminación nerviosa. Después, y mirá cómo queda. No hay señal ahí, no hay señal, se pierde la señal, señor. Es una cosa de loco. Bueno,
sí.
Amigo.
Darwin, bien, entonces todo esto usted lo va a contestar el lunes.
Sí, todo esto el lunes.
El lunes al intendente de Paysandú, el lunes a la hija de Tinelli.
Exacto. Sí. Todo esto no, eso es las frases más infelices, vamos a hacer nuestro ranking.
Hay que hacerlo, el de abril, claro.
Todas las frases infelices que nos hicieron más felices, señor. En algunos casos ya le digo, lo único que me provoca felicidad es la respuesta, en este, por lo tanto es lo que le voy a hacer al intendente de Paysandú. Atrevido es usted, atrevido, le dice a los camiones de UPM, atrevido es usted, que se mete con los camiones de UPM, señor, con UPM, empresas del siglo quiere Uruguay. Bueno, está, amigos. Sí. Y después vamos a hablar de Delgado, que hizo
la presentación en dos pisos. Sí.
Eso, lanzó su programa, señor, que tiene como tapa, es muy lindo, ¿verdad? Sí. Porque tiene como tapa a él mismo y un entrecomillado de él mismo. Entonces se lo ve en la foto que más aparecieron en los diarios y eso, ¿verdad? En los no diarios, en los
en los portales que se autoperciben diarios, sí.
Correcto, exactamente, ahí para no faltarle el respeto. Aparece él mismo agarrando el programa, o sea, aparece él en un estrado agarrando el programa que tiene la foto de él en un estrado. Es espectacular, es casi como el gatito ese que se mira en el protector de pantalla. Que tiene un protector de pantalla de gatito, y así, ¿verdad? Que se mira, y así. Es casi infinito, ¿eh? Es casi Delgado infinito, es espectacular.
Sí, además, excepto por el que en una tiene corbata y en la otra no, es un calco.
Claro, exactamente. Y bueno, ya se había lanzado, ya había relanzado el mismo. Ahora lanza su programa en el que se lo ve en la foto que repartieron a los medios, hablando con el programa en la mano. Que lo tiene él mismo y una autocita que reza entre comillas: podemos ser el primer país desarrollado de América Latina.
Sí, sí.
Comentario de un representante del PCNT que no estuvo ahí, fue un discurso muy personalista y electoralista. Eso es lo que le pareció.
Una persona que no estuvo y no lo escuchó.
Exacto, pero que se asemeja a lo que le pasó a Delgado con el discurso del PCNT, ¿verdad? Sí. Que le resultó muy ideológico.
Sí, usted lo comentó ayer.
Así que
el tema de las expectativas de la gente. Bien.
Sí.
Perfecto, Darme. Tenemos material para la segunda parte.
Imagínese, señor. Tengo acá un librito con mis comentarios acerca del librito de Delgado, donde estoy yo en una foto y estoy entrecomillado, señor. Y bueno, y digo, ¿podemos ser el primer país desarrollado de América Latina? Entre signo de interrogación. O sea, le pregunto eso a Delgado. No sé ni lo que quiere decir eso.
Bueno,
no estoy seguro de que quiere decir algo. En serio, lo estuve pensando toda la mañana, no estoy seguro de que...
Y tiene que haber una definición ahí de qué es ser desarrollado, uno espera, por lo menos.
Claro,
yo todavía no pude, nos llegó ayer el material, obviamente lo vamos a leer, pero todavía no pude avanzar.
Pero no sé qué quiere decir, no sé si es un sueño demasiado pretencioso o si no es nada, ¿entiendes? Si es la nada misma. O es un poquito más de lo que estamos ahora. No entiendo, señor. No entiendo si es demasiado pretencioso o carece de pretensión alguna. Ese sueño.
Está bien. Y bueno, hay que a los programas...
¿Qué es desarrollado en América Latina, señor? Porque no, él no lo saca del contexto. O sea, no es desarrollado a seca.
De América Latina, no. Primero le está diciendo subdesarrollado a todos los demás.
Claro, lógico, bueno, exactamente.
Ninguno llegó.
Ninguno llegó, no ha llegado, por eso. Pero ¿qué es ser desarrollado en América Latina? No desarrollado seca, sino desarrollado de América Latina, señor. No sabemos. Es muy difícil. No me doy cuenta si su sueño es muy ambicioso o es insuficiente, señor. Es impresionante. O no es nada. ¿No somos ya el país más desarrollado de América Latina?
Claro.
¿Cómo establecemos ese ranking? ¿No nos autopercibimos ya así?
Yo creo que sí, que mucha gente se autopercibe así.
Claro,
en Uruguay.
Hay 100 rankings, además de esto, de desarrollo y todo esto, ¿no? Que viene el desarrollo. 100 rankings diferentes que ponderan de diferentes maneras las variables que pueden llevar a... Es el más desarrollado, este es el más desarrollado, no sé cuál. Y en algunos debemos estar ahí en el podio.
O por lo menos arriba del umbral del desarrollo. Bueno, de hecho estamos en nivel medio, digamos.
O sea, todo esto... De ranking es una pavada, o sea, nadie cree que este sea un país desarrollado, seriamente, ¿verdad? Pero ¿quién cuenta los vellos púbicos de los países de América Latina para saber si están desarrollados o no, señor? Tráigame ese contador de vellos púbicos. Claro, ¿se desarrolló este o no se desarrolló?
Supongo que está definido en el programa.
¿Quién es el experto que viene a la ducha de los países de América Latina, verdad, donde nos estamos duchando todos después de hacer ejercicio, y cuenta los vellos púbicos a ver si este es desarrollado, este no, este sí? No sé, me genera muchas dudas.
Bueno, Darwin, parte...
Y tengo más dudas, sí, adelante.
Y desarrolla todas esas dudas que tiene,
sí,
y más.
Ya, te las voy a desarrollar y me las voy a contestar, porque a mí no me gusta quedarme con la duda de las dudas que me planteo. No,
mucho menos si son desarrolladas.
Exacto, las voy a... Todo desarrollado va a ser en la próxima... después de la parte del medio.
Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovecha hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos vos por el segundo piso de su columna.
Exactamente, señor. La tendremos que hacer en un lugar donde tuviera dos pisos, como el parking de la cosa de la Española, sí, señor, que fue donde lo hizo Delgado, lanzó su programa. ¿Qué es eso? Es como un segundo piso, ¿verdad? Sí. Y para que todo se hiciera la idea, lo hizo en un primer piso y después el segundo piso.
Sí, los invitó a subir al segundo piso.
Exacto, era... recordemos que era su propia gente, ¿no?
Sí.
O sea, los que están adentro de su campaña y su programa. O sea, no confía en su entorno, evidentemente. Se los tiene que explicar, la agencia de publicidad invisible se los tiene que explicar de una manera bastante literal para que entiendan, ¿no?
Claro, uno supone que ellos no entendían muy bien lo de segundo piso, pero bueno, en la comunicación del evento, esa imagen...
No sé, sí,
iba a derramar...
Tengan claro los uruguayos que acá hay un equipo que está preparado, probado y pronto para entrar a gobernar. Sí, no está pronto para entender, igual, la consigna de la campaña, ahora, evidentemente, y por eso se lo hicieron. Ahora sí, ahora está pronto, porque ya ha entendido esto lo del segundo piso, pero si no, no le tendrían que haber puesto desde la agencia de publicidad invisible un lanzamiento del programa con dos pisos en el que subían ellos mismos, ¿verdad?, al segundo piso, a verse cómo iban a estar en esta segunda etapa del gobierno que ellos habían ya hecho en el primer piso. En el primer piso se miraban a sí mismos y en el segundo, pues son los mismos, además.
Sí.
¿Entiendes? Sí, pues son los mismos que estuvieron en el primer piso. Entonces, en el primer piso, mirá, otra vez nosotros, qué bien, qué bien. Ahora sí, el segundo piso va a andar, no tal. No sé, me parece bastante... Está lleno de este tipo de suerte de, ¿cómo decirle?, materialización de los conceptos que terminan en una contradicción o por lo menos en una situación extraña, ¿verdad? E incómoda, como esto del primer piso y el segundo piso, de che, ya lo habíamos entendido igual, me parece. Bueno, pero se lo explicaron a sí mismos de esa manera para que lo puedan entender todos los que no son ellos, que eran los que estaban transitando el primer piso y el segundo piso. No, porque ellos ya lo entendían, dice. Ellos,
sí, están preparados.
Con que están preparados, eso, que un equipo que está preparado, probado y pronto, que es lo mismo que preparado. O sea que ya no escatima en adjetivo redundante, pero que es imposible, que ya sabemos que es imposible, ¿verdad? Porque nadie está preparado para algo que no sabe lo que va a hacer.
Y sí, muy previsible.
Si no sabe lo que se va a enfrentar, no está preparado. Bueno,
algunas cosas son previsibles, para atrás no. Sí.
Exacto, sí. Y las formas en las que vienen esas cosas previsibles tampoco son del todo previsibles. No, entonces, bueno, estoy preparado... estaba el inspector Clouseau, Cato lo sorprendía todas las veces. Y no estaba preparado en realidad, pero se preparaba para no estar preparado.
Claro, esa es la preparación posible.
Ella es el eslogan de campaña de mi esposo, señor, cuando vaya a ser presidente. Estamos preparados...
Para no estar preparados.
Para no estar preparados. Es el único equipo que está preparado para no estar preparado.
La única promesa honesta que te van a hacer en esta campaña.
Estamos preparados para no estar preparados. Nos preparamos toda una vida para no estar preparados. Bueno, amigos, entonces, tras el repaso de los primeros, de los principales hitos, Álvaro Delgado reunió la dirigencia que lo apoya en un parking donde puso en escena el poderío de quienes lo secundan. ¿Quién estaba? Elon Musk estaba...
No, su equipo de técnicos, ¿verdad? Son como 500.
Sí, bueno, está bien, son muchos, pero ¿qué poderío? ¿Poderío? ¿Qué trajo? Al del foro de mundial de económico, ¿a quién trajo? A Tedros, a Abramahechus, trajo, ¿a quién? No hay poderío, o sea, ningún poderío, ¿qué está salgado?
No,
entonces no hay poderío, no hay poderío. El poderío, había más poderío en ese parking, digamos, en lo que representa ese parking, el parking de la Española, más poderío político que todo el que juntaban ahí, que las personas que estaban adentro. Él sabe lo que hacía el parking, mientras tanto se reía del poderío de quienes lo secundaban a Delgado. Decía, esto es poderío, estas paredes son poderío. Y el pasaje a un segundo piso de transformaciones que propone, tras el repaso de los principales hitos del gobierno, del primer piso de transformaciones representado con un T en las columnas del estacionamiento. ¿Sí? No escatima en detalles la agencia de policía invisible. Sí,
el logo de la campaña de la calle,
De la calle. Señal identitaria de la campaña electoral del presidente Luis Lacalle Pou. Los organizadores invitaron a la dirigencia a subir al segundo piso. ¡Ay, qué habrá! Donde dos tics, ¡ay, qué bueno! Señalizaban el nuevo momento político electoral. ¿No te digo que se lo están explicando a ellos? Sí. Se lo están explicando, la flu le está explicando como un científico le explica a sus dos ratas de laboratorio cómo salir del laberinto, señor. Le pone todo de señalizaciones y todo que refieren a diferentes momentos y estímulos que le ha puesto antes o que se han enfrentado anteriormente, ¿entiendes? En medio del segundo piso del parking, con los referentes de sus equipos técnicos a sus espaldas y las cámaras al frente, como debe ser, con jerarcas del gobierno nacional y de los departamentales sentados a izquierda e invitados a su derecha, propuso un salto al desarrollo. Y ahí fue que Azucena Arbeleche, vestida de paracaidista, corrió enfrente a todos y se tiró por la ventana. Es medio peligroso hacer un evento de segundo piso jugando con los pisos para presentar un programa y la mitad de los puntos hable de saltos. Y vamos a hacer un salto acá y vamos a hacer un salto allá, no sé qué. Porque como además es todo literal, corre el riesgo de que algún blanco, en este caso Azucena Arbeleche, que era como es el menos esperable que vaya a tomarse esto de forma literal, sí. Y que se imbuya de esa épica nacionalista, ¿verdad? Sí. Que ella no
la tiene. Veo uno entrando en un pico de adrenalina.
Exacto, la puse solo porque me gustó la imagen de ella disfrazada de paracaidista, nada más. Solo para recrearnos con esa imagen mental, ¿verdad? De Azucena Arbeleche disfrazada de paracaidistas, con los rulos al viento tirándose desde el segundo piso del Parque de la Española. Pero sí corre el riesgo para mí. Y fue una desgracia con suerte esto que hicieron, de que algún blanco, más típicamente blanco, de tracción a sangre blanca, se mame en el primer piso, ya llega al segundo piso mamado. No es raro que llegue un blanco al segundo piso mamado. Le venga la euforia, nacionalista, esa euforia nacionalista del interior, de la persona y del interior del país y todo, y se le dé por escenificar el salto. Y acá vamos a pegar un salto. ¡Pegar un salto! ¡Viva el partido! Y se tira, y una desgracia, se tira para abajo.
El grito de Aparicio.
¡Ahí te iba el Partido Nacional, carajo, Aparicio! ¡Ya te gustaría ver cómo lo te están a los colorados! Y ahí está, y cae. ¡Esto es por verán! Y se tira. No sé, alguna vez. Sí. El nombre. Pero le digo, peligroso, ¿está? Zafaro. Sí. Sabemos de dónde partimos. Y los invito a soñar juntos a dónde vamos a llegar. Ah, menos mal que nos guarda de ónibus, Delgado. Tiene unos niveles de azúcar en sangre que, la verdad, sería no apto para diabéticos ese ónibus. ¿No? Sabemos de dónde partimos, de manga. Y los invito a soñar juntos a dónde vamos a llegar.
Ciudad Vieja.
Sí. Exactamente, al shopping Punta Carreta. Es como un Waze meloso, ¿no? Si fuera un ónibus, eso tendría que tener un expendedor de boleto y al lado un expendedor de insulina también, para que la gente más o menos se fuera regulando, ¿verdad? Y arriba. Una especie de Waze meloso y azucarado. Le pone azúcar a todo, menos al mate, Delgado. Estoy seguro que es de los que le echa 3-4 cucharadas al café.
Ajá.
A, el, adivino, una persona que le echa 3-4 pulgadas a su carne. No va a ser continuismo, va a ser una continuidad del rumbo.
Bueno, el matiz.
Bueno, apareció el Waze ambiguo. El Waze no binario, señor. Lo que se conoce como el Waze no binario.
Podés agarrar por propios, podés agarrar por Valle y Ordóñez.
¿Sabés lo que no quiero en un Waze? La ambigüedad. Sí. Eso es lo último que me interesa. Es lindo para el cine el Chan eso de la ambigüedad, pero no sé si para un GPS, ¿verdad? GPS, no, GPS, no, porque te lo deja en ese terreno de la dualidad de las coordenadas espaciales. Y si hay algo que no puede tener las coordenadas espaciales, son dualidad, señor. Entonces, no va a ser continuismo, va a ser una continuidad del rumbo. No entiendo la diferencia, señor Delgado. No hay que confundir continuismo con continuidad. Y perfecto, capaz que estamos de acuerdo, pero ¿cómo se lo distingue? O sea, no hay que confundirlo. Sí, claro. No hay que confundir al Chepe con el Dante. Perfecto, no hay que confundirlo, pero todavía no diferencié cuál es cuál. O sea, no puedo llegar a confundirlo cuando diferencié cuál es cuál. ¿Qué es una continuidad del rumbo diferenciada o opuesta al no va a ser a un continuismo, señor? No sabemos. Lo único que sabemos es que evidentemente alguna encuesta de esta de opinión o algún junta vieja con esto del panel Hayes, no me acuerdo cómo se llama esto. El vídeo ese que se esconden atrás. La cámara de Gesell, ahí está, la cámara de Villa Gesell ese. y se ponen atrás del vídeo a ver qué dicen las viejas, eso. Les dio mal lo del continuismo.
Claro. Es como si uno tuviera un halo de inercia y el otro un halo de tenacidad. Algo así. El continuismo de inercia. Y continuidad del rumbo es
usted dice que es voluntario, uno es involuntario y se deja ir por la bajada nomás, y el otro
es ganado y el otro es redoble
nacionalista, sí, con efervescencia, sí, y eso, la épica interna y en algunos casos, pero que es lo que más recordamos, alcohólica de la nacionalista, digamos.
Algo así.
Euforia del blanco, la euforia del blanco, señor. No lo entiendo de esa forma tampoco. No.
Ya lo vas a entender.
Ya lo vas a entender, claro, exactamente. Gracias, Patricia. Es lindísimo esa. A Patricia hay que tenerlo ahí en la cabeza siempre porque ya lo vas a entender. Sí, sí. Y yo estoy seguro que en algún momento lo vamos a entender. Por ahora no. Por ahora no.
Es una filosofía muy interesante.
Solo se entiende un cambio. Hay un cambio de la continuidad del rumbo, digamos, ¿no? Para decirlo en palabras de Delgado. Porque antes era la reelección no presidencial.
Correcto.
Si lo planteas como una reelección no presidencial, estamos hablando de continuismo. Pero ahora le interesa separar la noción de continuismo de la continuidad del rumbo, señor.
Correcto.
Entonces, yo le quiero decir que hay un cambio en la continuidad del rumbo. Para terminar de enredarlo con sus propias formas, ¿verdad? Para darle un poco de sus propias medicinas, le diría, explíqueme este cambio en la continuidad del rumbo, Delgado, ¿verdad? Y explíqueme... Sin contradecirse, bueno. Pero dice entonces, Delgado dijo ofrecer equipo certezas y sueños. Y contradicciones, como ya vimos,
certezas,
¿verdad?
Y sueños, sí.
Certezas y sueños, sigue en el camino de contradicciones, sigue en el camino del Waze no binario, ¿verdad? Que es el peor Waze de todos. Pegadas con mermelada de Arjona, además, ¿verdad? Las contradicciones, ¿con qué se pegan? Con mermelada de Arjona. Acá tenés, todo esto vas pegándolo con mermelada de Arjona. Certezas y sueños son claramente opuestos, ¿verdad? Estamos de acuerdo.
Sí.
El sueño es incertidumbre, exacto, por definición.
Sí, fantasía.
Exacto, sí, algo que está muy lejos de la certeza de lo material, digamos. La certeza, correcto, es algo material, sí, muy bien. Sí. Y por lo tanto, lo contrario, ¿no? Se desvanece el sueño, es etéreo, ¿verdad? ¿Cómo los pega Delgado? Con Arjona. Con Arjona, con mermelada, señor. Hay números que se bajan por Ruffini y hay conceptos que se bajan por Arjona. Lo baja por Arjona y los unís. Mirá, certezas y sueños.
Te quedan.
Acá ese podría ser perfectamente el título de un disco de Arjona. Certezas y sueños. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, no sé, del 11 que puso Aguirre para jugar contra Torque. generaba certezas y sueños. En este caso, los sueños, bueno...
De Torque.
Sí. Eran fetos, eran embriones muertos los sueños, ¿no? Justo resultó ser, no eran sueños muy agradables, pero era certeza, era una certeza que ese 11, y era continuidad del rumbo, no continuismo.
Usted está tratando de graficar con la herramienta futbolística, es muy útil para el Uruguay, con el 11 de Peñarol contra Torque como lo que plantea Delgado.
Exactamente, continuidad, no continuismo, o sea, que eso es lo más parecido, pues no son los mismos 11, son otros 11, pero son parte de lo mismo, ¿entiendes? Sí, sí. En algunos casos son los mismos.
Son los mismos.
Pero rodeados de otra, otro tipo de compañeros o estructura. Y después, y bueno, tenías una certeza, que era Peñarol, es una certeza, esto es Peñarol, ¿tá? Peñarol, una certeza, o sea, que iba a hacer cosas de Peñarol. Y después un sueño, que era, bueno, llegar a la final de ese coche y al final no, terminó mal. ¿Tá?
No funciona.
No sé, sí. Capaz que es otra cosa y no tiene
está
nada.
Está bien, pero usted lo está intentando.
Estoy tratando, no es fácil, ya, ¿no? Que es lo importante, yo creo que nadie lo que estaba ahí trató de desentrañar todo esto. Esta especie de festival de contradicciones acarameladas que tuvo Delgado en su discurso y su presentación. Entonces,
sí.
Después viene esto de que en 5 años el sueño es de 5 años ser el país más desarrollado de América Latina.
Correcto.
Que ya lo destripamos ese sueño y no tampoco terminamos de entender. Sí.
No, yo estuve tratando de leer un poquito en el programa ahí, bueno, básicamente que tenemos una parte, pero nos falta la otra con indicadores económicos y sociales para llegar a ser desarrollado. No establece umbrales por ahora, por lo que leí, capaz que lo establece.
No hay umbrales, no, todo esto está dentro del sueño, señor. El sueño no tiene fronteras, como no tiene límites.
Como la vieja radio.
Entre la realidad y la
fantasía no tiene límites.
No tiene límites, señor. espectacular.
Ese nos dejaba pensando.
Es muy de ese estilo, bueno, por eso, sí. Muy de ese estilo. Sí, sí. Y que no le encontré la vuelta, ¿verdad? O sea que no son de pensar, son de sentir, me parece, esas cosas. Y bueno, y después el evento que había comenzado a las 18:30, ahí en el primer piso del parking, después un equipo de comunicadores en el primer piso del parking, en una pantalla gigante que mostraban
los logros
de ellos mismos. Y se veían, mirá, ahí estoy yo, daban ellos. Y luego un equipo de comunicadores entrevistó a alguno de los responsables de esos trabajos. Esta parte me importa, me interesa especialmente porque abre una bolsa de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Aparecían entrevistados Susana Arbeleche, Luis Calabria, no sé cuánto, y me imagino que esas entrevistas habrán sido, yo no las vi, pero me imagino que habrán sido hechas por periodistas invisibles. Y entonces quiero avisarle a todos los periodistas que están sin trabajo, que son muchos, más de 3 millones en este país.
Como solo. Periodista, claro, muchos pueden tener trabajo de otra cosa.
Sí, trabajo periodista, correcto. Todo el que tenga un celular es un periodista y más de 3 millones de país de desempleados periodistas, del periodismo. Claro, bueno, se han tenido celular, que dedicar a otra cosa, exactamente, ¿no? Muchos de ellos, pero más o menos, si por cada celular hay un periodista, tenemos 3 millones y medio de periodistas en este país y no sé cuántos celulares hay, pero 3-4 millones de celulares.
Sí, celulares, o sea, sí, usuarios, chips.
Bueno, volvió el periodismo invisible, solo eso le quería decir, como fuente de trabajo para los periodistas desempleados, ¿está? Todos los que tienen celular y no son remunerados por su aporte periodístico pueden ser considerados como periodistas desempleados, por lo que, estaría abriéndose esta bolsa de trabajo, ¿verdad? Sí, lo que se suman. los fact-checkers.
Zafra de periodistas invisibles y fact-checkers.
Exacto, chequeadores de hecho. Va a haber lugar para los chequeadores de hecho, que son periodistas, ¿no? Que controlan a otros periodistas. Son como los de los asuntos internos del periodismo, digamos. Sí. Viven de preguntarles sobre artículos periodísticos. Este es un gran trabajo.
Periodismo de periodista.
Hace periodismo de periodista. Acá siempre estuvimos a favor de hacer periodismo de periodista.
Claro.
Pero además, ¿cómo se hace? Pero qué raro eso. ¿Cómo haces para certificar un hecho? ¿Cómo haces para chequear un hecho? Bueno, es muy fácil, yo le voy a explicar cómo es. Agarra un artículo periodístico que narra ese hecho y usted le pregunta a las fuentes oficiales si ese hecho ocurrió. Básicamente eso. O esa estadística, o no sé qué, que dijo uno. Va a las fuentes oficiales, las oficiales,
Y ahí queda fact-chequeado.
Exacto, le permite dictaminar si el artículo es verdadero o es falso. Es raro el método periodístico de los fact-checkers, la verdad. Se parece mucho más a un método gubernamental. Porque en general van las fuentes oficiales, hacen eso, ¿eh? Llaman a las fuentes oficiales y dicen, este número es así. No, no es así. Falso. Son como periodistas antídoto del periodismo. Una cosa así. Una suerte. Para no envenenarnos con el periodismo, tenemos este antídoto. Si estás muy muy pasado, es un shot. Te das un shot de esto de fact-checkere y bueno. Y queda bien.
Queda tranquilo.
Exactamente. Queda mucho más tranquilo. Eso es lo fundamental. Quedarse tranquilo.
Esto está chequeado.
Vemos con buenos ojos entonces la vuelta del periodismo invisible para esta campaña y la vuelta de los fact-checkere. El Círculo del Periodismo Invisible anuncia que hay bolsa de trabajo para periodistas invisibles, que son esos que no aparecen en la imagen. Cuando los políticos responden, Novik fue el mayor empleador de la historia de periodistas invisibles.
Sí.
Tenía periodistas invisibles en situación de calle, incluso. ¿Te acuerdas? Que lo encontraban.
Sí, aparecían escenografías naturales, por decirlo de alguna manera.
Correcto.
Haciendo declaraciones como si fuera una rueda de prensa, pero era un trabajo de su equipo.
Solo debían manos de campaña. Y micrófono, sí. Correcto.
A veces eran varios.
Y eran, sí, a veces hasta tres.
Quiero recordar que eran varios. No sé
tres
si
o cuatro así. Periodistas invisibles, señor. Acosándolo, que sí. Habían sabido que iba a ir a ese lugar y ya habían, amontonado, ¿verdad? Amuchado ahí los periodistas invisibles, cuatro o cinco periodistas invisibles, que cada uno habrá recibido su pago, ¿verdad?
Correspondiente para el trabajo. Deben haber hecho más de una toma para después elegir la que quedó mejor de la respuesta que quería dar el candidato.
Exactamente, cada periodista invisible le habrá hecho su pregunta, etcétera. Bueno, mientras los parlantes reproducían estas conversaciones, las conversaciones que aparecían entre los periodistas invisibles y los ministros del gobierno actual, el murmullo de blancos entusiasmados retumbaba en las paredes.
La crónica.
El
murmullo de blancos.
El murmullo de blancos entusiasmados. Vio que sigue apareciendo el blanco eufórico, siempre. Sí. Siempre. Le digo que se salvaron de pedo, que no sé si tirara uno. ¡Salto de Naroso! El segundo piso. Culo,
ahí estaba en el primero todavía.
Ahí estaba en el primero, sí. Pero el murmullo de blancos entusiasmados, que es algo así como. Ese tipo de murmullo,
Recordamos a la gente que usted es un especialista en identificar colectivos por el sonido de su murmullo.
Totalmente, porque yo vivo en un piso alto.
Arriba de un salón comunal.
Exactamente, arriba de una barbacoa y que tiene vida propia, que es una república independiente ya. Sí. Y que durante los meses más o menos agradables de clima genera prácticamente el mismo movimiento que una parrillada.
Claro, usted identifica el perfil sociológico de cada evento solo por su murmullo.
Exacto, por ejemplo, cuando se juntan. Solo hay un asado de solo hombre. Es increíble, estoy viendo un mosquito del lado afuera de la ventana. ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Andate acá! 8 grados hay. 8 grados. ¡Andate acá! ¡Andate acá! ¡Es ubicado! ¡Atrevido! ¡Atrevido! Como los camiones de UPM, atrevido. ¡Atrevido! No queremos mosquitos allá acá. Bueno, y entonces le decía que yo lo distingo, señor. Dependiendo que sea una mami handball, por ejemplo. unos papi
Raggi.
Sí, papi escapado. Así se escucha, eso es lo que se escucha.
Y ahora acaba de reproducir antes el de los blancos entusiasmados, que retumban el estacionamiento.
El murmullo de los blancos entusiasmados, ¿no? Lo conozco ese murmullo, ¿no? Y aparte, claro, los tenían al aire libre, porque te conviene, los blancos entusiasmados te conviene esparcirlos al aire libre, porque si no, ahí adentro es
impeligroso. Aire libre y campeón.
Se dan contra las paredes, ¿no? Y ¿saben por qué era? El senador Juan Sartori.
Oh.
Repartía besos, abrazos y selfies, seguido por su fotógrafo personal y un comunicador que, celular en mano, filmaba cada uno de sus gestos. Otro periodista invisible. ¿No? Ya tiene uno contratado.
Sí, claro, Sartori, sí.
Sartori, no. Le digo que gran es el gran momento de la bolsa de trabajo de los periodistas invisibles. Sí, hay que anotar si nosotros tenemos una agencia acá y le proporcionamos periodistas invisibles a todas las campañas políticas. Pero no sé cómo lo logra, ¿eh? No sé cómo logra ser el centro de atención. Es algo que desconozco, señor. No sé cómo sigue generando ese efecto el patinador, el encantador de lombrices que vibra en una dimensión imperceptible para el 99% de la humanidad, señor.
Es un carácter de chiquera con pata, supongo.
Un poco de ello. Sí, usted dice que es eso, que es por la guita.
Y un poco está para poner un poco de guita ahí, supongo.
Hay una cuerda de la realidad, una dimensión de la realidad a la que nosotros no accedemos, o sea, desprende unas feromonas que no impactan en nuestro organismo, en nuestros organismos, pero sí impactan en otro tipo de organismos como los de Ribolitreva.
Sí, claro.
Bueno, le resultó encantadora Ribolitreva, señor, la hija del zar de los ansiolíticos en Rusia. Y mirá que hay para tomar ansiolíticos en Rusia. Ribolitreva, ¿sabes lo que yo le...? O sea, está lleno de gente rota.
Y lo hacen ellos, además.
Bueno, ya es lógico, por eso. Y entonces, y impactó ahí, y en gente de guita y en blancos entusiasmados. Sí. O sea, entonces, hasta ahora sabemos que consigue encantar a esas diferentes especies, digamos. Bueno, y después venía todo los siete ejes del programa.
Sí, esta es la parte que es
más. Los siete mares. Sí, exactamente.
Eso. Fueron de 530 técnicos en 53 grupos. Es una enormidad de gente.
El poderío.
Sí, ese es el poderío. Ahí
ese
está.
Es el poderío. Está. Bueno, y Laura Raffo sacó chingle.
Ah, cierto.
Lo vamos a escuchar y analizar el lunes o el martes, ¿verdad? Okay, está con el chicle delgado y de Laura Raffo. Ahora que tenemos los dos.
Está bien, con la
no
misma
hay
metodología.
Les adelanto algunas cosas.
No hay brisa, no aparece en la metáfora eólica.
No hay metáfora eólica. No hay viento, no hay brisa, no hay ni un chijete puso. Nada, señor, no hay nada. Nada. Cero referencia al eólico. Alguna rareza. Tiene nombre.
Ajá.
No sé si el resto tiene nombre, me parece que no.
Este tiene nombre.
Sí. Se llama Es Hora de Sumar.
Ok.
Es raro el nombre. Sí. Más allá de que el espacio de ella se llama Sumar y eso. Es Hora de Sumar. Es como medio de Yuya. ¿Eh? Es la hora de sumar.
Es la hora.
Es medio raro el nombre, no sé. Es Hora de Sumar. Sí. Y yo no sé si es el primer corte. Ajá. Y va a sacar un long single play o qué, o sea, capaz que saca un álbum, no sé. ¿Por qué tendría nombre un single? No. Pero resulta que además de tener nombre, y acá viene otra rareza,
sí,
la tiene ella cantando.
Es verdad.
Con los auriculares en el estudio, como si fuera, no cantándolo.
No, con el microfonito con filtro, como en una sesión de grabación.
Eso, lo que todos interpretamos como el código de esto lo grabó ella.
Claro.
Pero no es la que canta el single.
A todas luces no, porque uno compara la voz de ella con lo que suena y no...
No, la voz de ella, uno la compara con cualquier cosa que suene.
No.
Y no. Eso es una verdad casi universal que dijo usted. La voz de Raffo, uno la compara con cualquier cosa que suene y no. No, la voz de Raffo no suena. O sea, suena mal.
Otra cosa.
Sí. Es de esta que desafinan hablando, como el adiento de Rombay. Que le enseñó a desafinar a Santiago Urrutia, sale las promociones desafinando al hablar Santiago Urrutia. Qué lindo eso, alcalde, cuando uno ve que le enseña su magia, le enseña su magia. Mirá, ¿sabés la magia que tengo? Esto, desafinar hablando. Y lo hizo desafinar hablando, dice. ¿Qué le parece? Aparece la promo, yo lo escuchaba, estaba la parte del medio. Ahora no, dice, esto, y no sé qué, y desafina todo, es hermoso. Bueno, una cosa que bueno, le tiene que poner el autotune para hablar, es increíble. La única persona que necesita autotune para hablar. Bueno, y pero
sí, se le cuela, Raffo, sabe no. Que lo vi y se le cuela una banderita del Frente Amplio en el video.
Ah, no me diga.
Sí.
No, se le cuela una risa también espantosa que yo no sé por qué no la mutearon de ella, espantosa. Una risa medio así. Bueno. Está, pero ella aparece cantando. Sí, está raro eso.
Dice es como... acá un oyente que canta re bien Laura. No sé,
¿canta
si
bien Laura?
Pero bueno.
No sé, bien no Laura, sé. Qué sorpresa. No
sé.
Dice igual que... no se escucha la voz de ella en la mezcla, se la mutearon. También no cantará porque la voz de ella no estaba en la mezcla.
Otro oyente dice que la voz de Raffo es el murmullo del Mami Humble.
No quedó. Sí, claro, sí. Pero a veces la pone como más gruesa lo que pasa, medio raro. Es hora de sumar, la verdad. Si uno. Si uno tuviera que completar la frase, ¿verdad? Porque es hora de sumar, queda como un poco medio por la mitad. ¿De sumar qué?
Bueno.
No, bueno no, bueno no. ¿De sumar, sumar qué? ¿Por qué me dejan hablar
pues de se llama mitad? Sumar de la agrupación.
Sí, sí, ya entendí eso. Ya, pero ¿sumar qué? Hay que saber que hay que sumar. Ay, bueno, y después te suman peras con manzana. Que todos sabemos que induce al error, señor. Sumar peras con manzana es un error. El error más común en las estadísticas, sumar peras con manzana.
Claro. Y no es el primer viaje del Partido Nacional con esta operación aritmética.
De sumar.
Claro, ya habían tenido a Sumarán.
Sumarán, que no se enamoraron, claro, de Sumarán. Claro, bueno, y le,
los uruguayos fue, Sumarán, Sumarán.
Los uruguayos Sumarán, Sumarán. Sí, agarrémonos fuerte de la democracia, es hermoso. Agarrémonos fuerte de la democracia, que nos caemos. Agárrate la democracia. Era cuando la democracia estaba fuerte. Ahora es, agarren fuerte a la democracia, que se nos cae la puta madre. Ya ha cambiado completamente el orden de los sujetos, pero no sé, en el mejor de los casos induce al error, en el peor induce a la diarrea, ¿verdad? Sumar peras con manzanas o el estreñimiento, dependiendo del organismo y del orden en el que se sumen las peras con las manzanas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sumamos. Y el Single es un festival del verbo en infinitivo.
Ajá, sí, está bien.
Es hora de sumar verbos en infinitivo, debería llamarse. No para, señor. Soñar, andar, transformar, hacer. Ya hay algunos que me acuerdo de memoria, pero hay como dos o tres más, ¿eh? Debo confesar, en infinitivo.
En infinitivo, sí.
Que el abuso del verbo en infinitivo, que abusar del verbo en infinitivo, infinitivo, me suele irritar, infinitivo.
Sí, parece fácil rimar palabras que terminan en ar.
Claro, ya como decía el coyote asesino. Así que pueden esperar un análisis furibundo.
Bien, eso entonces para el lunes.
Antes, me irrita el colon. Eso es lo que le voy a decir.
Bueno,
me
adelanto. Me la semana que viene los jingles de los dos principales candidatos del Partido Nacional.
Sí, y después Vergara dijo que le cuesta explicarle a la gente. Sí. Ya terminamos en pocas palabras de elección.
Ah, bueno, cerramos ese espacio.
¿Por
claro,
qué el Frente Amplio rechazó el plebiscito de las intendencias?
Ajá. Y sí.
No entiende, que no ha de entender. Y que no ha de explicar. No sé, ¿por qué se preocupa por eso? ¿Cómo le explico a la gente? No se lo explique, claro, ya está, se me va el problema.
Cambié de tema cuando
levante la bandera del Frente Amplio, vente nomás, vente, qué alto que nos mandamos y anda a cagar, no te hay que explicar nada acá, acá no se explica, señor. ¿Cuál fue la directriz principal del Frente Amplio con respecto al plebiscito del PCT, que es un poco más importante y distorsivo que el de Ciudadanos, señor, que no va a salir? ¿Cuál fue? ¡No explique nada! ¡No hay que explicar! ¡Este es el Frente Amplio, señor! Ahí está, se termina. No, me cuesta explicar. No le explique. Ese es el problema, es que está tratando de explicar. Siempre se subica, Vergara, Impresionante, Ya le dijeron que no hay que explicar. Bueno. Y después había una noticia muy linda que decía, las últimas encuestas animan a los blancos. ¿Cómo se explica el optimismo del partido de gobierno? Bueno, pero ahí necesitamos un equipo multidisciplinario, amigos.
Es un tema profundo histórico.
Exacto, era lo que hablábamos hoy, era lo mismo que hablábamos. ¿Cómo se explica? Bueno, un equipo multidisciplinario con genetistas, antropólogos, historiadores. ¿Cómo se explica? Yo qué sé cómo se explica. Hay gente que ha perdido el 85% de las elecciones en su vida y son los más optimistas de toda la política, siempre. Genetistas, antropólogos, historiadores y otros virus estarán explicando cómo se explica el optimismo de los blancos, señor. Amigos.
Darwin, gran parte del medio. Y después de las 11:30 estamos de nuevo para la columna deportiva.
¿Cuál es
el sí, señor, todo el tema del fútbol. Un poco
de bueno, es continuidad, sí. Pero no es continuismo.
No lo confundan con continuismo. No
confundan continuidad con continuismo. Es fundamental.
Hasta dentro un ratito, Darwin.
No toquen nada.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Yes, he was.
DJ Tarantino en la mañana de hoy. Esa es la consigna musical. En este caso arrancamos por Perros de la Calle y ahora nos fuimos a Pulp Fiction, claramente.
Sí, estamos siguiendo un orden medio cronológico por ahora. No sé si lo mantendremos, okay. No me comprometo. Pero hablábamos más temprano de que Tarantino podría ser el TikToker, el TikTok de los 90.
En términos de lanzar, relanzar éxitos.
Claro, esta canción, por ejemplo, es del 69, claro. Se llama Son of a Preacher Man, es de Dusty Springfield, y bueno, y él la recuperó en el 94 cuando sacó su segunda película, Pulp Fiction.
Sigue escribiendo la gente con la consigna de hoy para el dos tipos de persona, sí o sí asado el primero de mayo o apertura a cualquier menú. Viene bastante pareja la votación, 47% sí o sí asado, 53% apertura a otro menú, algunas historias que vienen llegando.
Sí, por un lado Gamal comentaba, primero de mayo sí o sí con asado, ahora logré poner el techito en el frente de casa, pero si no recuerdo mal, hace como 4 o 5 años me llovió y lo hice con una chapa por arriba del parrillero y yo debajo de un paraguas, así que repito, primero de mayo, sí o sí, con asado de tira, obvio, y chorizo. Eso remite a otra consigna, no sé si largamos la de que en el asado tiene que haber sí o sí asado de tira.
Ah, bueno, esa la hicimos, ¿no? Sí, el asado es con asado o el asado es amplio.
Un breve link a ese otro dos tipos de personas. Cristian dice, primero de mayo es con asado, escucho, leo o pienso la fecha y siento el olor asado. Siempre hacemos con mi familia, en lo de mis padres o en lo de mi hermano, pero este año no pudimos. Yo no tengo parrillero. Y el año pasado a mis padres se les ocurrió mudarse a un apartamento en Positos sin parrillero. Por lo tanto, el único bastión que nos quedaba era mi hermano. Pero no tuvo mejor idea que mudarse un primero de mayo. Resultado, nos quedamos sin asado. Pero ya estamos planificando el del año que viene.
Bien.
Y después llegaron varios mensajes que proponían buceca como menú del primero de mayo.
Y bueno.
Así que tenemos a Gabriel, por ejemplo, que decía, se come lo que sobra del 30, que es mi cumple, aunque esta vez festejé mi cumple el primero, con un buen mondongo, con cerdo, chorizo y pollo. Y Rodrigo comentaba que cuando era gurí, para mí viejo, la tradición era la parrilla, pero con los años logré cambiar esa tradición y hoy es el día de la buceca hecha al fuego y nadie la quiere cambiar.
Bien, bueno, lo seguimos leyendo, seguimos recibiendo sus mensajes y ahí por las 11:30 de la mañana se irá un puñado de termos para quienes nos escriban en el día de hoy.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Levantó bastante la temperatura, estamos ya en el entorno de los 14 grados, bajó mucho la humedad, también 62%, se podría decir ahora sí lindo el día, teniendo en cuenta la época del año que estamos ya deslizándonos por la segunda mitad del otoño, y me toca... llenar el rol de ser el meteorólogo de TikTok para este fin de semana. Creo que estoy en condiciones de decir que va a ser un lindo fin de semana, más allá del frío, que así como estuvo presente esta mañana, probablemente va a estar presente también en la mañana de mañana, solo que al igual que hoy, la temperatura va a ir en ascenso a lo largo del día, y mañana incluso va a llegar a ser un día más caluroso que en el día de hoy. Los pronósticos de lluvia para este fin de semana, podría decir esto incluso con riesgo de generalizarlo para todo el país, empiezan a aparecer a partir de la tarde o incluso de la noche del domingo. Hasta ese momento casi no estoy viendo probabilidades de lluvia en el horizonte, así que sería en principio un fin de semana apto,
gran fin de semana.
Exacto, incluso agradable para actividades al aire libre.
No toquen nada.
Si se miran valores de cierre, no fue significativo el movimiento de ayer, muy levemente al alza del dólar. Estamos frente a casi cuatro jornadas consecutivas, o sea, una semana prácticamente. En realidad tenemos tres días de esta semana. El miércoles no hubo actividad y el viernes de la semana pasada, con el dólar bastante estable, un poquito por arriba de los 38 pesos, el interbancario en pizarra, 36.95 la compra, 39.35 la venta. El euro, 39.30 y 43.30, el real 7.20 y 8.70, y el peso argentino, sin novedades, sin cambios, en 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
No toquen nada.
Estuvo Vicky Gadea esta mañana, estuvimos hablando acerca del posible impacto del plebiscito por la seguridad social y el rol que puede llegar a jugar el PIT-CNT en la campaña electoral. Eso va a estar colgado poco después del mediodía en notocannada.uy, si ustedes lo quieren repasar. Y también va a quedar colgado algo que todavía no sucedió, pero que viene en instantes nada más. Tenemos música en vivo hoy en No Toquen Nada.
Todos identificaron Astro Boy, Mi Reserva, el tema principal del primer disco de Astro Boy, esta banda de 2003 que se disolvió en 2008, volvió el año pasado, 2023, al cumplirse los 20 años de su primer disco. Tocaron aquí en Magnolio, ahora van a tocar de vuelta en La Trastienda, y antes van a estar tocando acá dos de sus representantes con nosotros, sí, en vivo, y dialogando un poquito a propósito de lo viejo de Astro Boy y lo que se viene.
Tuvimos al manager espiritual de la banda hoy temprano, sí, que se autoadjudicó responsabilidad en el regreso de la banda.
Parece que todo nació en un asado en la casa de Juan Chuní, o sea que...
Ok, bueno, vamos a chequear eso.
Vamos a chequear ese dato, conversar con ellos a propósito de La Trastienda, que es en el 9 de agosto.
No toquen nada.
lentamente se va transformando el estudio en una especie de set de grabación audiovisual. Estamos montando un escenario contra la ventana que da al jardín interior del complejísimo sí. Magnolio, preparando las cámaras porque en minutos nada más llega Astro Boy para una nota y para tocar en vivo un par de temas. Mientras tanto, aprovechamos para repasar algunos de los temas en los que anduvimos esta semana. Arrancamos, de hecho, con una columna de Bárbara Muraciola, acompañada también de Vicky Gadea, a partir de un hecho bastante estridente, que es la inclusión de Elon Musk como indagado en una causa que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la causa Milicias Digitales, y a partir de eso terminamos con Bárbara planteándonos una particularidad de Brasil respecto a casi la totalidad, si no la totalidad del resto de los países de la región, el tema de la soberanía digital.
Sí, la columna hablaba de esta decisión de Alexandre de Moraes, que es el ministro
uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal
de Brasil, que tomó esta decisión de incluirlo en una investigación sobre grupos sospechosos de difundir noticias falsas en redes sociales para influir a los procesos democráticos de Brasil. Este era el titular de la columna de Bárbara, sobre este tema habló, pero de fondo, o el trasfondo que tiene esto, es la soberanía digital y el camino que ha elegido Brasil. Esto explicaba Bárbara en la columna.
Brasil tiene planteado una agenda digital de independizarse. Lo hizo ya con su sistema de pagos. Brasil independizó el sistema de pagos de todo lo que son las tarjetas. Brasil tiene un sistema autónomo de pagos, todos pueden pagar por sus celulares y demás, y lo está planteando como una política pública, ¿no? Lo está planteando a largo plazo. Creo que está pensando claramente en ese sentido y tiene claro lo que otros países de Latinoamérica no tienen, incluso Uruguay, porque ni siquiera está en agenda esto de qué tan soberanos somos. Porque hoy en día la soberanía pasa mucho por la digitalización y todos nuestros sistemas estatales están apoyados en software que dependen de empresas privadas, que a su vez están en otros estados mucho más fuertes que los
otros.
Exactamente. Entonces, ahí hay como, ¿no? Me parece lo interesante de esto que está pasando a nivel judicial también enmarcarlo en lo que Brasil está pensando como política pública, y es probable que avance en este gobierno más que en otros. Está claro que en el gobierno anterior quizás esta independencia, esta soberanía digital no avanzase tanto, pero sí en este.
No toquen nada.
De la mano de DJ Tarantino seguimos avanzando en el repaso de lo que tuvimos en la semana. Ayer hablamos con el Instituto Uruguay 21.
Sí, hablamos con Pablo Pereira, Claudia Peicino, ambos hace por lo menos una década que están allí en Uruguay 21, este instituto, este organismo que ayuda a las pequeñas empresas a exportar sus productos. Y bueno, en el fragmento que vamos a escuchar ahora, comentan de qué maneras pueden ayudar y cómo pueden acercarse a este y otros organismos que ayudan a los pequeños empresarios.
Creo que hay muchas empresas, sobre todo en el interior, que tienen potencial, pero lo que tienen es desconocimiento por un lado de las herramientas que tenemos, y por otro lado tienen miedo a salir. Les resulta más cómodo vender en el mercado interno. Entonces nosotros estamos realizando todos estos talleres de sensibilización que tienen como fin decirles: exportar es posible.
¿Podrías ejemplificar un poco en algunas cosas donde ves ese potencial subexplotado en empresas del interior?
Para el norte, piedras. Ajá. Hay muchísimas empresas de diseño que están retrabajando con piedras. Hay empresas de diseño en cuero que tienen un gran potencial, pero que solo piensan en vender en el mercado interno. Nosotros, aprovecho a contarle, tenemos un programa que es Más Comercio, Más Destino, Más Inversiones. Recorremos todo el país y tiene como fin el sensibilizar a las empresas que sepan que hay herramientas, y no solo herramientas de Uruguay 21, sino de todo el ecosistema exportador. Contarles qué necesitan para exportar y cuáles son los miedos que necesitamos derribar. Después, mentorías. Las mentorías son empresas que los locales detectan que están un poquito más avanzadas, pero que aún no exportan. Ahí, en conjunto con la ANDE, con los centros pymes de ANDE, con el LATU, INEFOP, el Correo, DINAPYME, y después las intendencias locales y los centros comerciales. Todos en conjunto vamos, realizamos la reunión con la empresa que vamos a tener la mentoría y ella se sienta con nosotros y nos cuenta cuál es su experiencia. Y cada una de las instituciones le va diciendo, bueno, nosotros te podemos ayudar en esto, nosotros en esto, ¿para qué? Para que en conjunto terminemos llegando al fin que es la internacionalización.
Estos contenidos y más los pueden encontrar en notoquenada.uy. De hecho, estamos a minutos de que salga el newsletter de la semana que tiene estos contenidos. Ya está saliendo, me informan. Y allí, si ustedes no están suscritos todavía, lo pueden hacer ingresando a notoquenada.uy, buscando el botón suscribirte al newsletter con muy poquitos datos. Quedan por dentro. Mientras tanto, seguimos escuchando. Ahora ya nos fuimos a Kill Bill.
Sí, nos fuimos de década. Avanzamos hasta 2003 y escuchamos esta canción, otra icónica de la filmografía de Tarantino, que se llama Uhu.
No toquen nada.
El año pasado volvió Astro Boy, un clásico de inicios de siglo, y para festejar los 20 años de la aparición de su primer disco, ahora vuelven a tocar en vivo y traen nuevo material. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, además de escuchar en vivo a dos integrantes de la banda, a Martín Rivero y a Javier Bass Martins. Escuchando magia, se ajusta bastante el concepto a algo que acaba de suceder del aire, es realmente mágico, capaz que después lo explicamos, pero en todo caso saludemos a nuestros entrevistados, muy buenos días a Martín Rivero, a Javier Bass Martins, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Sí, estamos escuchando magia, que fue el tema que largaron el año pasado cuando anunciaron la vuelta a los escenarios. Se pensaba en un toque en Manuel Sala, al final terminaron siendo tres agotados y que no se extendió porque no había fechas disponibles, digamos. O sea, fue muy muy buen regreso. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Y fue divino porque esos shows nos juntamos para nosotros celebrar los 20 años de nuestro primer disco, que salió en 2003, y lo hicimos desde ahí como para celebrarnos a nosotros, para celebrar nuestra amistad, para celebrar la música que habíamos hecho cuando teníamos 19, 20 años, que fue además ese disco 5 estrellas, que lo grabamos en Colonia, porque en un estudio de los años 60, porque estábamos en esa onda del retro en los 2000, y bueno, tres de los integrantes de Astro Boy son de Colonia, encontramos ese estudio que era increíble, no sé qué, fue como una cosa muy mágica que estaba ocurriendo en ese momento, que además Astro Boy tenía la cualidad de ser una banda que estaba en aquel momento en sintonía con la música que estaba pasando en el momento en el mundo. Era como que al mismo tiempo que estaban los Strokes, estaba Astro Boy, al mismo tiempo que estaban los Libertines, estaba Astro Boy, como que se dio una sintonía que no es tan fácil a veces que se dé en la música, porque, bueno, como que siempre estás escuchando lo que viene o de afuera, del norte, lo que baja, y esta vez como que se coincidimos por, creo que temas generacionales, ¿no? Con esos otros músicos. Pero bueno, entonces nos juntamos para festejar esos 20 años, que fue como re emotivo, y lo hicimos desde ahí, como para celebrarnos a nosotros. Y bueno, todo eso como resultó en un punto algo súper exitoso, porque no nos imaginábamos que íbamos a hacer tres salas, sobre todo que se vendieron en 3 días, o sea, salió la primera, pa, se agotó al primer, en pocas horas, lo mismo en los 3 días fue así. Y
Teníamos un dato para confirmar que fue vertido en esta mesa hoy temprano por Juan Chuní, que dijo que en realidad este regreso así en vivo a los escenarios surgió en un asado en la casa de él, porque ustedes tenían el plan de editar el vinilo, pero al final parece que él es el manager espiritual, se definió así, Juan.
Sí, sí, bueno,
lo fue en el pasado. Claro, en hace 20 años o 21 ahora. Juanchi estuvo en ese origen de la banda, poniendo energía ahí.
Él era el Joker manager. Teníamos el manager que era un amigo de él, y él era como el gracioso, pero era manager.
Está bien. Y además de ese, de una excusa muy válida de los 20 años, digamos, ¿ustedes siguieron en contacto? ¿Seguían pasando cosas en ustedes como grupo creativo, digamos, que hacían?
No,
que...
yo lo acabo de ver a él acá. O sea...
No, pero que hacían, digamos, también, que justificaban esa vuelta, digamos, como...
Sí, por supuesto, o sea, sí. Siempre estamos en contacto haciendo cosas, hemos hecho otra banda que se llamó Atlas solamente por el hecho de querer hacer música, también en nuestros discos solistas, Javi ha tocado conmigo, me ha ayudado un montón, mismo Tuco, que es el guitarrista, todos siempre nos damos una mano, está Paco, que es uno de los también guitarristas. Tiene su banda que se llama...
¿Cómo se llama? Monstruo ahora.
Monstruo. Se llamó Dormidos al Volante, pero eran como también otra formación de Astro Boy con otros. Es decir, siempre fuimos un círculo de amigos grande que, por suerte, teníamos intereses similares musicales y siempre pudimos ir haciendo cosas, dependiendo de quién, de dónde emanaba esa creación musical, no sé qué, iba cambiando un poco la figura, pero...
Sí, el contacto nunca se perdió, la colaboración siempre estuvo, y también porque el proyecto había nacido como todo nada. Cuando nosotros estábamos metidos en esa rosca de la banda, era vamos por todo, y si no sale, ponemos cerramos. Una pausa, cerramos, que fue lo que efectivamente pasó.
Ahí va, a eso les iba a preguntar sobre eso. En 2008, cuando deciden eso, después de largar el disco Big for the City, ¿no? Mm. Que es bastante sugerente el título. Hay como una sensación, capaz, de la banda que se habían un poco aburrido de tocar en Montevideo, o estaban buscando nuevas cosas que no terminaron pasando, y por eso se da un poco esta pausa de estos años. ¿Es así como lo vieron ustedes? Sí. Y sobre todo, si ahora, al volver, recuerdan aquel momento, digamos, ¿cómo es eso?
Nosotros, todo lo que nos pasó fue excesivamente rápido y precoz. O sea, nos iban pasando las cosas que queríamos y iban sucediendo. Y en un momento, esas cosas como que no empezaron a suceder tan así.
¿Qué eran esas cosas, por ejemplo?
Y que te inviten de Buenos Aires, que un sello de Buenos Aires diga, los edito acá y los distribuyo.
Teníamos 3 meses de existencia y ya habíamos firmado un contrato por 2 discos con Bizarro. Era como... Éramos convincentes, no sé, había algo ahí que... Y todo sucedía así. El primer disco salió a los 3-4 meses de existir,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
Así. El segundo al año, o sea, como... Y al Cosquín Rock ya íbamos cuando teníamos solo 2 años de haber existido, o
sí,
menos.
Sí, ese tenerazo también, aquel también, enorme.
Tenerazo, sí.
Toda esa bola de nieve vertiginosa, a la cual nosotros le dedicábamos todo el tiempo de nuestras mentes. Uh-huh. En un momento como que bajó la velocidad... La verdad es que nos propusimos lo que nos proponían, que era hacer un disco en español. Lo intentamos, uh-huh. No pudimos. Y
claro, porque Big Four de City tiene todos temas en inglés.
Exacto. Uh-huh. Y de contras que éramos, dijimos, vamos a hacer uno en inglés.
Teníamos como la ilusión, claro, como tal vez adolescente, de poder, como también nos decían mucho, va, pero ustedes si estuvieran en Europa, la rompen, y tal, no sé qué, no, van a romperla, sí, vas a ser mejor... Entonces, bueno, alimentados un poco por eso y por nuestro propio ego y nuestras propias ganas de salir y de mostrar lo que hacíamos en el mundo, dijimos, bueno, hagamos un disco en inglés y nos vamos a Europa o vamos a Estados Unidos. Siempre teníamos como esa fantasía. Yo siempre fui re fanático de la música en inglés o del rock en inglés y estaba un poco más cipayo, si se quiere. Y... entonces estaba como que en ese afán de tratar de ir a tocar a Glastonbury o un festival hicimos eso, ¿no? Que bueno, morimos con las botas puestas. Era nuestro sueño, era lo que queríamos hacer y nos dimos cuenta que no era por ahí. 20 años después, estamos acá.
Claro.
Vamos a hacer un disco en español.
Y digamos, ¿cuánto hay de esa energía, digamos, 20 años después? Hoy, digamos, ¿cómo es la vuelta hoy? ¿Con qué deseos, con qué ganas, con qué planes vuelven ustedes, no?
Yo creo que lo veo como, es como si fuera un switch de on-off. O sea, se prende y esa luz tiene que andar e iluminar el cuarto. Y es lo mismo, no es que la prendes y mirá, parpadea, no, está a pleno. Solo que bueno, tenemos 20 años más y otras ocupaciones al mismo tiempo. Pero la energía, lo que dice Javi, como la energía mental, la recuperamos y está ahí. Eso es un poco la magia que tienen este tipo de proyectos, que cuando generás esa conexión y ese vínculo con los demás, con el público y con tus propios compañeros y amigos, eso nunca se va, no desaparece.
Sí, el origen de eso me parece que está en la música y las canciones. O sea, sencillamente parte de ahí, desde que Martín comparte al grupo una idea de una canción, bueno, ahí se vuelve a prender la mecha, digamos, esa, de eso que habla él.
Bueno, esa historia está contada en el material de prensa que presenta, digamos, esta vuelta con magia, que vos decías, la escribí rápido, tenía ganas de escribir una canción así, la escribí rápido, y la compartí en el grupo, y inmediatamente uno puso un arreglo, otro puso un arreglo, y inmediatamente empezó a sonar como Astro Boy.
Sí, ¿no? Tal cual, me había olvidado de eso, sí, sí. Fue tal cual, porque ni siquiera estábamos pensando en hacer una música. Yo no estaba componiendo, bueno, esto podría ser para Astro Boy, ya estaba componiendo para otro tipo de cosas, o en campo, que yo hago muchas cosas con Juan, sí, Campodónico, como más en otro plan. Y Astro Boy tiene algo que es como mucho más enérgico, tiene que ver todavía con un poco algo de la adolescencia, algo más lúdico, algo más como efervescente. Y realmente, cuando empezamos a tocar de vuelta, ese switch se volvió a prender y me vinieron ganas de componer una canción en ese formato. Y fue todo como, mismo, 5 minutos, al ratito ya estaba en WhatsApp y ya había arreglos, guitarras y cosas, y se armó, es como instantáneo.
Sí, y está bueno pensar en la vuelta de bandas así, grupos como los de ustedes, muy célebres en un momento, muy escuchados, pero que luego, a pesar de que ustedes se disolvieron o pusieron una pausa, se siguió escuchando la banda, y probablemente, no sé, un padre le muestre la banda al hijo, ¿cuántas historias de esas tuvieron en esta vuelta, digamos? ¿Cuánta gente que no los había visto? ¿Y qué les dijo? ¿Por qué les interesaba escucharlos? ¿Por qué había llegado a la música de Astro Boy?
Hemos tenido varias de esas historias. Ese caso que vos decís es tal cual, de padres, madres que se lo muestran a sus hijos. Gente que no llegó a vernos, mucha gente que por ahí no escuchaba o vivía a unos kilómetros de acá, y si bien tuvo su relevancia la escena de la que formábamos parte, todo también era un nicho, ¿no? O sea, por ahí alguien que vivía en otro departamento o algo, escuchaba, pero no sabía.
Lo dejó para después y se lo perdió.
Claro, no se tomaba en un bondi y decía, este fin de semana voy a ver Astro Boy. Entonces, mucha de esa gente, más que nada acá, en las salas que hicimos de Magnolio, nos encontramos con esas historias. Y después llegan muchas al Instagram también, de ese tipo. Nunca muchísimo. Los vi, me quedé afuera de las del año pasado, este año no falto, de eso hay mucho también.
También es verdad que como las tendencias musicales marcan demasiado la cancha y marcan demasiado la agenda de los medios, y vos decís, ahora solo se escucha trap, y eso no es real, eso es simplemente una parte de la agenda musical y de lo que es la industria de la música, pero el rock and roll, las canciones pop, el indie o el no sé qué, también la gente quiere escuchar otra cosa que no sea lo que esté marcado por la tendencia del top 5. Entonces, eso es real, somos humanos, hay humanos que no quieren solo escuchar X música, quieren escuchar otras.
Estamos con Martín Rivero, con Javier Vaz Martins, hablando de tocar. Ahora hacemos la prueba y tocamos en vivo, tocamos en mucha gente, tocan ustedes dos, yo miro.
No toquen nada.
Estamos en estudios con una expresión parcial de Astro Boy, pero lo que vamos a escuchar es Astro Boy, banda de principios de este siglo que volvió el año pasado, que el 9 de agosto toca en La Trastienda, pero antes toca en vivo, No Tocan Nada.
Parece que termina la fiesta y no me importa demasiado si las luces dejaron de brillar, si están apagadas. o no las veo porque todo me resulta tan familiar. Parece que nos se olvidaron y nos persiguen desde lejos y están a punto de tirar. Nos encontraron, somos el blanco de miradas que no pueden dejar de preguntar. ¿Cuántas noches vas durmiendo sin despertar? Y sin poder pensar, te invitan a escuchar. Sé que no supe qué decir, que mis ojos se cerraron ante tanta vanidad. Sé que el encuentro fue fugaz, separados por las balas, el gatillo y tu disfraz. Parece que termina la fiesta y no me importa demasiado si las luces dejaron de brillar, si están apagadas o no las veo porque todo me resulta tan familiar, tan familiar, tan familiar, tan familiar. ¿Cuántas noches vas durmiendo sin despertar? Y sin poder pensar, te invitan a escuchar. Sé que no supe qué decir, que mis ojos se cerraron ante tanta vanidad. Sé que el encuentro fue fugaz, separados por las balas, el gatillo y tu disfraz. Mejor acelerar, 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 na 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 na.
El gran escape de Astro Boy en vivo sonando en No Toquen Nada.
Sí, como vos decías, van a tocar en vivo el 9 de agosto en La Trastienda, vuelven a tocar allí, un escenario grande, ¿no?
Sí.
Acá habían hecho tres Magnolia Sala, ahora estamos hablando de La Trastienda. Las entradas ya están a la venta. ¿Por dónde va el set list, la propuesta, digamos? Obviamente va a haber muchos clásicos, pero la gente se va a encontrar con material nuevo. ¿Cómo lo están preparando?
Sí, estamos tratando de... Ahora estamos componiendo canciones nuevas en una etapa como de preproducción. Y bueno, la idea es ir sacando material nuevo, estamos como en ese proceso y vamos a tratar de tocar, a tocar temas nuevos seguro. Y el setlist va a ir un poco por el recorrido similar al año pasado, tal vez rescatando alguna cosa más de nosotros como solistas o de sus bandas o nuestras bandas en paralelo, que tenemos muchísimo material también compuesto y que muchas reversiones que hicimos el año pasado de eso mismo funcionaron y queremos volver a hacer y incluir algunas más. Pero sí, vamos a poner también el foco en lo que somos un poco hoy en día, que es qué es lo que queremos decir, por dónde van a ir nuestras canciones, y tenemos muchísimas ganas de que eso lo puedan empezar a escuchar.
Sí, justamente pensaba en cómo habrá sido volver a componer juntos. Un poco hablaban ustedes en el bloque anterior de que la marca Astro Boy, la magia Astro Boy se prendió enseguida, pero también debe incidir mucho del material que ustedes han hecho estos años por fuera de Astro Boy, ¿no? Y que han, como vos decías también, ido por lugares bastante diferentes. ¿Cuánto se mete de eso en estas nuevas composiciones de la banda?
Y en realidad las ganas que tenemos miran un poco hacia adelante. Si bien el año pasado que la reunión tuvo un poco de olor a reencuentro y nostalgia, ahora estamos mirando un poco más para adelante. Y bueno, yo en lo personal uso algunos instrumentos electrónicos que están teniendo más cabida ahora que lo que era 2002, 2003 cuando empezamos. las formas de componer han cambiado un poco, y también en el idioma, ¿no? Estamos componiendo en castellano, en español. Y
sí,
bueno,
que es algo que en realidad nos salía re bien, pero no queríamos seguir explorando. Era como de,
se amigaron con eso ahora.
Sí, sí. Y es genial aparte, porque podemos hablar de un montón de cosas que conectan mucho más con la cultura que nos rodea.
Ni está esa discusión.
No.
En el proceso de composición ni se habla del inglés todo en español.
Y de hecho, los clásicos que quedaron, la mayoría son en español, ¿no?
Sí, la mayoría son. Te diría que tal vez hay dos en
Time
inglés.
Time Has Passed es el.
Claro, Time Has Passed y después está
Good Times,
hay un par ahí, pero las de español son como súper potentes, y eso está en las canciones nuevas, ya se nota, hay como una cosa similar a eso.
Bueno, hacemos otro tema en español entonces.
Dale, uno bien fácil.
Fácil, todo es más fácil de lo que parece. Cierto, nada es 100%, solo me divierto. Extraño las cosas simples, extraño. Todo es más fácil de lo que parece. Cierto, nada es 100%, solo me divierto. Porque extraño las cosas simples, extraño.
Fácil, Astro Boy en vivo en No Tocan Nada, en su regreso después de una hibernación de poquito más de una década, podemos decir. Una banda que le llega al corazón a mucha gente. Nos han llegado varios mensajes mientras estábamos hablando con ustedes, estamos tocando, que nos llega al corazón. Esta es la casualidad de la que hablaba al principio, todos los viernes al equipo también, a través del estómago. Pero bueno, lo dejamos por ahí. En todo caso, muchas gracias.
Gracias a ustedes por esta invitación, por permitirnos tener este espacio para... nada, volver a ir conectando.
Y van a poder seguir conectando con Astro Boy, sí. En la versión de con los videos que hacen.
Ah, claro,
Males,
bueno, los videos
quedan
colgados
en redes en breve para.
Divino. Necesitan cierta postproducción, no sí. Les prometemos en lo inmediato, pero en algunas horas, a lo sumo en algunos días, lo miro a José, que puede llegar a estar sobrecargado, los van a tener disponibles también.
Seguro
en nuestras
antes del 9
vías
de
agosto.
Comunicación. Seguro excelente. Antes del 9 de agosto.
Gracias, Grises.
A ustedes.
A ustedes, muchas gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks, move!
And I'll execute every motherfucking last one of you.
Pasó otro boy, volvimos a DJ Tarantino. No queríamos dejarlo sin esta perla del día de hoy, porque hace poco nos cruzamos con Mauri, de la misma fuente, con la introducción a este tema, pero en la versión doblaje al español ibérico.
Claro.
Y no queríamos dejar de compartirla con ustedes. No sé, Mati, si la tenés ahí a mano. Es lo que acaban de escuchar ustedes, el inicio de una rapiña, porque básicamente claro, eso.
Están una pareja sentada en un restaurante, para los que no vieron la película, sí. Están desayunando, tomando una merienda, y deciden robar el restaurante en esa escena.
Sí, digamos. Claro. Y bueno, como siempre decimos, es una tesis que creo que sostenemos unánimemente acá en el programa, que de lo peor que tiene España es su traducción de los productos culturales. Queríamos darles esta muestra.
Bien, hagámoslo ahora, aquí. Venga.
De acuerdo. Como la última vez, ¿vale? Tú coges los clientes y yo los empleados.
Te quiero, Punky.
Te quiero, Honeybunny. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco!
¡Y como algún jodido capullo se mueva! ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros!
Bueno, gana y pierde al mismo tiempo, ¿no?
Yo creo que me balean ahí. Después empiezan a reír y ahí ya me vean.
Yo, ¿sabes que hasta hace poco día no tenía idea de la existencia de este doblaje?
Nos cruzamos, pero en el mismo día, creo, incluso, ¿eh?
Terrible, bueno.
Esas adicciones de comunicación que tenemos.
Sí, solo para compartir un poco de felicidad con la audiencia. Ya venimos a regalar termos por el dos tipos de persona del día y después nos vamos a la deportiva.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Bueno, mientras la audiencia todavía está procesando el doblaje de esa escena, vamos a proceder a regalar termos. La consigna de hoy era que hay dos tipos de personas: las personas que no conciben un primero de mayo sin un asado, sin encender la parrilla, y gente que tiene apertura total al menú. Emiliano Seca.
Sí, voy a regalar un ganador. Sí, claro.
Una ganadora.
Una ganadora le voy a regalar a Luciana, porque dice asado, siempre asado, parrilla en general. Aunque en ocasiones en que el tiempo no acompaña, sale guiso. Y me dice a mí, no congelado, Emiliano, al próximo estás invitado, así que por eso también le voy a regalar un termo. Mi termo ya no mantiene el agua caliente, así que me vendría genial para el mate. Bueno, tiene su termo y yo tengo guiso el año que viene.
Mariana, ¿dijiste la ganadora?
Luciana,
la ganadora. Está haciendo la de ellos, el que se olvida de los nombres de los oyentes en cuestión de segundos. Hice la misma. Segundo ganador, ganadora del día de la fecha.
Pelu dice, soy de las personas que no puede estar sin un choripán y asado el primero de mayo. No obstante, este primero de mayo es el primero en mi vida que no prendí fuego. Pasé con 39.7 de fiebre. No me podía mover, me dolía hasta la cédula. Así que, termo, para compensar, por favor, la falta de chori y asado que sufrí.
Bien, perfecto. Entonces esos fueron los termos que entregamos en el día de hoy por esta consigna. La votación está increíblemente pareja. Sigue, es una votación de 24 horas, tengo entendido, pero está 51% la gente que tiene amplitud de menú, 49% fue creciendo la gente que sí o sí tiene que hacer asado el primero de mayo.
Bueno, una tradición.
Está ahí. En este momento, sí, empate técnico 49-51. Con ese dato y con esos dos termos entregados en el día de hoy, nos vamos rumbo a la columna deportiva.
No toquen nada.
Y 7 minutos pasan de las 11 de la mañana de este super viernes, como lo hemos bautizado. Juega Peñarol a las 3 de la tarde con Liverpool en Belvedere. Juega Nacional hoy viernes también a las 8 de la noche ante Racing.
¡Super viernes!
En el Gran Parque Central, Darwin, columna deportiva.
¡Hola, amiga! ¡Super viernes! ¡Qué bien la impresión! Yo ni sabía que eran hoy los dos partidos.
Sí, porque juegan los dos el martes por Copa Libertadores, entonces juegan hoy por el Campeonato Uruguayo.
¡Ah, muy bien, amigos! Y también hay partidos hay un partido de la Liga, señor, a una hora para que no lo vea nadie, no sé si decirlo o mantenerlo en anonimato, ¿verdad? Pero es a las 11 de la noche, creo que juegan Peñarol y Trujillo.
Y bueno, sí, juegan después de Nacional Racing, seguro.
Sí, exacto, claro, 10:30, dice el horario, pero nunca arranca antes de 11 menos cuarto, así que bueno, a los que tengan ganas de deprimirse el viernes de noche, ¿verdad?, para no sentir esa efervescencia interna que lo lleve a salir, que lo lleve a la noche conocida como entretenimiento.
Claro, ¿verdad? O sea, una línea de reducción de daños.
Al respecto, Darwin, déjeme decirle que ayer
las cosas malas pasan después de la cero hora, claro, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, discúlpeme.
Estaba mirando Filadelfia ayer
contra Nueva York. Sí,
y vino mi hija chica a sentarse en el living a ver un ratito el partido. Y
está acostumbrado a ver a Goes, recordémosle a la gente eso para que entienda el marco mental de esa pobre niña, bueno, ¿verdad? Sí.
Cuando vio que Star Plus no pasa publicidad, entonces pone la placa y a veces, como es un rato largo la placa, pasea el partido de básquetbol de Cordón Nacional.
Claro,
y mi hija.
ACB. Claro. Sí, ACB. Se ve mal.
Básquetbol deconstruido.
Mi hija me dijo, pero no tiene nada que ver.
No, qué lindo lo que descubrió. Descubrió que son dos deportes diferentes, amiga.
Porque además
no es el mismo deporte, chiquilina.
La cancha de Cordón está en la tribuna Heber Núñez, está en reparación. Entonces, la imagen daba a esa tribuna que se está reparando con un...
Sí, que tampoco cuando no se está reparando, digamos que tampoco es una imagen así muy recreativa para las vistas, ¿verdad? Claro.
Bueno, así que descubrió que hay dos deportes que se juegan con reglas similares.
Similares, pero ni siquiera son las mismas.
No,
siquiera
la misma, y NBA son distintas.
Ni siquiera la misma pelota, casi nada es lo mismo.
Ni al mismo,
señor,
tiempo.
No se ve igual, digamos, hay que en las canchas del básquetbol uruguayo hay que aguzar la vista para divisar el aro, ¿verdad? Cosa que no se ve la NBA, que le sobra luces, y es más probable que nos encandile con esa cantidad de luces, ya que uno tenga problemas en la penumbra, ¿verdad? Como suele ocurrir en algunas partes, en algunos rincones de las canchas de básquet uruguayo. Y eso es lo lindo, señor, porque traigan a Jordan acá y no promediaba lo que promediaba el Fefo Ruiz. Es así, eso lo sabemos.
Y ya esta teoría se ha diseminado bastante por varios comentaristas que hablan de que Guardiola, para ser un buen técnico, que venga a dirigir al Río de la Plata.
Correcto, ¿no? debería dirigir a Fénix, a ver si puede salir jugando. Fénix, venía a dirigir a Fénix, a ver si puede salir jugando en el Parque Capurro, allí está esa pavada.
Con ese presupuesto, claro.
Dale, hacé la salida la volpiana en el Parque Capurro, a ver cómo te va, señor, a ver dónde termina el bigote de la Volpe. Amigos, por favor, basta de las mentiras del deporte profesional. Basta de las mentiras de la élite. Esa gente no está capacitada para sobrevivir en estas trincheras del deporte vernáculo, ¿verdad? Que son a las que más nos dedicamos nosotros. También a veces hablamos de lo otro, pero sí, nos gusta más donde se compite de verdad, donde uno se da cuenta de qué está hecho el deportista, ¿verdad? Que ese acá en la de entrecasa, señor, ahí uno se da cuenta de si está capacitado o no para triunfar. Amigos, le vamos a dar la bienvenida al programa. Pienso de que hemos tenido un hermoso arranque informal, ¿verdad? Es decir, la parte de la diagramación de toda nuestra temática.
El interludio.
Exactamente, la continuidad. Rutina. Correcto, la continuidad, pero no el continuismo.
No, continuismo.
Continuismo, no. Continuismo, caca. Continuidad, es lindo, señor. Continuidad, sueños, continuismo, caca. Esa es, verdad, la consigna de hoy. Y le damos la bienvenida a Pienso de que es el otro programa que acompaña a Sobra y que está conducido por Ricky Leiva y el hijo de Carlos. ¡No! ¡Ricky! ¡Y el conciso de de recursos humanos.
¿Qué tal?
Hay que despedir gente.
Pero sin despedir.
Despedir sin despedir, señor. Ah, esto no es una despedida, es un hasta luego. Como, ¿por qué no poner una murga ahí para despedirlo? Adiós. La murga. La murga. La que le ponen atrás a las declaraciones de hoy. Sí, señor. Bueno, y entonces también tenemos a Mudofi, ¿verdad? Es
¿cómo está Darwin?
Bien.
Acá
muy
tres meses
bien.
A prueba.
Tres meses a prueba, ¿no? Vamos a tener tres meses a prueba, Mudofi, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que es como te contrata la AUF para el complejo celeste.
A rendimiento.
Sí, exactamente. Y a rendimiento y a satisfacción.
Claro.
A rendimiento y a insatisfacción, en realidad. Claro. A ver cómo así es para llevar adelante esta insatisfacción. Uh-huh. Yo no sé por qué no hicieron algo. Bueno, sí sé por qué, porque los tomahuisky no hacen eso, ¿verdad? Pero tendrían que haber hecho algo mucho más simple, que es echar a todos cuando vino Bielsa. Para ahorrarle toda esta cosa de que se van yendo de a uno y se acumulan las versiones y todas las narraciones acerca de la condición de déspota de Bielsa, que ya sabíamos que tenía, ¿verdad? Porque es un viejo loco necio, autócrata, que acostumbra a moverse en esos cánones, y por eso es que nos parece positivo. ¿Verdad? Porque es un autócrata, porque es lo que funciona en esta era.
Sí, pero aún cuando hubiesen echado a todos y hubiesen contratado a los que él pide, después del preolímpico Bielsa le pidió a todos sus colaboradores, incluidos los argentinos, los chilenos que vinieron con él, que firmen contrato por tres meses.
Claro, pero igual a los de él se lo puede hacer, porque justamente son las paquitas de Bielsa. Y si uno es paquita de Bielsa, dice que contrato por tres meses, contrato por tres meses. Punto, ya está, lo hago. Claro, cuando tenés 10, 12 años adentro de una institución o de una corporación o lo que sea, y vienen con esta regla. Por eso antes siempre se manda un gerente que limpia todo el historial, ¿entiendes? Le estoy contando secretos de las corporaciones.
Sí,
porque en algún momento he estado adentro de una y algún gerente que me estaba echando me ha explicado todos esos secretos, ¿verdad? No me estaba echando a mí, estaba tratando de echar a mis compañeros de trabajo.
Estaba generando complicidad con usted.
Estaba generando complicidad
con mi... Mira lo que hago.
Hecho, me dijo, yo soy un piloto de tormenta. Y digo, ¿cómo es eso de ser piloto de tormenta? Bueno, vengo y tiro a todos los pasajeros de la tripulación para abajo. Eso básicamente lo que hace un piloto de tormenta. Digo, no es muy lo que hacen los pilotos de tormenta. Digo, es otro tipo de pilotaje de tormenta. El piloto de tormenta trata de aterrizar. Sí, no, esto no. Esto es tirar gente para abajo. Bueno, está perfecto, excelente. Y entonces...
Claro, Nicolás le habían firmado por tres meses cuando llegó Bielsa. Él ya tenía contrato largo. Cuando llegó Bielsa le dijeron, vamos a firmar por tres meses, claro. A prueba. Él firmó por tres meses, le pareció bien, de hecho lo habló con Bielsa y le pareció correcta
sí,
la
proposición. Si no tienen incompatibilidad de caracteres.
Y cuando se terminaron esos tres meses de prueba, firmó el vínculo hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La vuelta a los tres meses fue la que le choqueó y le dijo, no voy a hacerlo. Aún así, después terminó aceptando.
Dale, está bien, lo hago. No, claro. No ahora eso no.
Y pero ahí ya cuando... no aceptó, claro. No puedo confiar en vos. Si no pudiste confiar en mí cuando te volví a hacer contrato de tres meses, después de dos años, y después de que habías hecho un contrato por los próximos tres años, y yo te pido bien que hagas contrato de vuelta por tres meses, y vos resulta que te retoás, no puedo confiar en vos. La verdad es que no puedo confiar en vos. Y no se puede confiar, tiene razón. Un autócrata no puede confiar en nadie, señor. Y mucho menos si es un viejo loco necio. Hay que hacerse cargo de lo que uno contrató. Y me parece que hay un ejecutivo de la AUF que lo hizo, que aparece hoy en bueno, no quiero nombrar el suplemento porque Referí se llama, y me parece el peor nombre de suplemento de la historia, y entonces trato de nombrarlo para no deprimirme yo, ¿verdad? Fundamentalmente, porque sí se lo hago para cuidar mi salud mental. Hay que hablar más de la salud mental, amigos, ¿eh? Hay que hablar más. El mundo, en el interior se habla de la salud mental.
En el fútbol no tanto, Darwin,
no,
la
tanto,
verdad.
No
se practica demasiado.
¿No hay campañas, por ejemplo, de la salud mental del Porongos?
Me parece que no.
Porongos por la salud mental, ¿no?
Me parece que la gente de Porongo va a laburar y después va a jugar al fútbol de noche, práctica de noche y después juega el fin de semana.
¿Quieres salud mental?
En gran parte se integran esos planteles y eso por la salud mental. ¿Por qué está Godín jugando en Office?
Se acompaña lejos del foco de insanía mental que es la familia, ¿verdad?
Pues, exacto, para no estar en el lugar en donde te mañatan la salud mental, exactamente, te obnubilan la salud mental de la familia, ¿verdad? Ella hay que escaparse de la casa por salud mental. Entonces, en algún punto, Offi...
Y uno se acompaña con esos otros gladiadores, Darwin.
Correcto. Ahí, dentro
del campo.
Exacto, que también vienen escapando de su casa, sí, de claro. su trabajo, de sus problemas, todo para llevar...
Todos refugiados, Darwin.
Eso es. Es una gran... Offi es una gran embajada de México, en donde no penetran las fuerzas del ejército ecuatoriano.
Se ríe de ACNUR, Offi.
Exactamente. Offi es más que ACNUR. Hay una bandera que dice eso. Offi es más que ACNUR. Bueno, entonces, dice este ejecutivo que se llama Monosegui en este caso, ¿verdad? Se llama Monosegui. No,
se llama Mosegui, Eduardo Mosegui.
Ese dice que las toma el ejecutivo las decisiones, señor, no Bielsa. Las decisiones las toma el ejecutivo. Es una cosa que hay que dejar clara. Cuando uno tiene que dejar clara que las decisiones las toma uno, es que no toma la decisión. Mosegui, ese es un problema, ¿eh? Es un gran problema. Las tomamos nosotros, ya informes técnicos de gente que está en cada una de las áreas, señor. Que no voy a nombrar para mantener
no, pero todas se llaman Marcelo.
Igual
exacto,
lo que haya dicho Mosegui.
¿Querés conocer? ¿Sí? ¿Querés conocerlo?
¿Quién toma la decisión?
¿Querés conocer quién toma las decisiones? ¿Quién hace los informes técnicos en cada una de las áreas? ¿Querés conocerlo? Bueno.
Independientemente de lo que haya dicho Mosegui, en este caso, además, como pocas veces, las dos partes, digamos, coinciden en que después del preolímpico Bielsa decidió que todos sus colaboradores firmaran por 3 meses. Eso es algo que se lo planteó el propio Bielsa, en el caso de Nicola y algunos otros, se los planteó y tenía que ver con una conducta de trabajo, con un compromiso que esperaba Bielsa, que iba a renovar cada 3 meses porque él, por filosofía de vida, por principio, no echa a nadie, solo que no renueva.
Mirá cómo es.
Filosofía de vida, ¿no?
¿Qué filosofía de vida rara que tiene? Porque yo para mí eso es peor, ¿eh? Sí, sí, para mí. Es mucho peor, ¿eh? Firmo cada 3 meses, es mucho peor.
Sí, casi eufemístico lo de la filosofía.
No hay estabilidad. No,
es espectacular. Mire qué filosofía de vida, ¿eh? Sí, nosotros teníamos una empresa que tenía esa filosofía de vida.
Argentina.
Y nos la denunciaron el Ministerio de Trabajo.
Claro, puede pasar
eso. Acá te denuncian la filosofía de vida. Qué gente, ¿eh?
Eso sí. Es una filosofía exótica.
Es increíble. No se puede tener una filosofía de vida. Que te la denuncia ya en el Ministerio de Trabajo.
Dogmáticos.
Ay, qué impresionante. Yo tengo otra filosofía de vida también, que no pagar impuestos.
Y nadie se la denuncia.
¿Cómo no?
Dijo que, bueno, que por supuesto que fue el ejecutivo el que toma estas decisiones y que dijo que no hay que hacer mucha ola con el tema. O sea, no más que lo que trae el apellido ya, ¿verdad? Que es el apellido, porque justamente es el tema Nicola. Y no hay que hacer mucha ola, hay que hacer más Nick, que no sé a qué se referirá. Es un buen profesional que trabajó más de una década. Le ha dado mucho a la selección, a sus selecciones, en tanto juveniles como mayores. Claro. Y sobre la salida expresó que no hubo ninguna situación de indisciplina de ningún tipo. No hubo situación.
No, de hecho, hasta no hay una inconducta, no hay... una evaluación negativa del trabajo, no hay nada.
No hay ninguna situación adversa ni nada del otro mundo, dijo. Ni de este tampoco. No hay nada, señor, nada.
No, y... es la decisión de Bielsa de cambiar las reglas contractuales de la gente que estaba trabajando con él.
Exacto, es perfecto.
Ahí filosofía.
Está diciendo perfecto el canciller, con su filosofía de vida adentro, ¿verdad? Y acá, los que no respetan la filosofía de vida del gurú, bueno, váyanse, amigo. Estoy completamente de acuerdo, con todas las partes.
No es como no estar de acuerdo con las partes.
Con todas las partes, con todas las partes. Habría que separar el tema de Bielsa, dijo Mosegui, que
¿Cómo es espectacular. Hay que separarlo el tema. Hay que separarlo. Uh-huh. Es un tema de relaciones laborales. Hay una gerencia deportiva en la AUF, un responsable deportivo, un ejecutivo, te nombra el organigrama, te agarra el organigrama y te lo lee. Estoy viendo acá que hay otro que es una persona. Y Bielsa, es el entrenador de la selección. Brillante. Muy bien, que le haya aplicado espectacular.
No, y además en este caso, el responsable de selecciones por fuera de Bielsa, digamos, el gerente deportivo,
Giordano.
El responsable deportivo, que es Giordano.
Sí, que es el que se está cargando toda esa
selección. Claro,
está, ¿no? Yo espero que se lo lleve Bielsa, que cuando se vaya se lo lleve, porque la gente del fútbol no está queriendo mucho a Giordano.
No, pero en este caso, además, Giordano lo único que hace es tratar de mediar.
Sí, esto
había hablado
esto,
con ya, Nicola.
No complete, es tratar de tartamudeo, punto supresivo. Eso es lo que hace Giordano.
Habló con Nicola, le reconoció claro. que la decisión no era fácil, fueron y vinieron por contrato.
Eso le digo. Pero ¿cuánta dieta le han aguantado a Giordano? Ya no le aguanta más a Giordano.
Giordano va a dar una conferencia de prensa.
No, buen tipo Giordano. Es un buen tipo Giordano. Todo el mundo acepta que es un buen tipo Giordano, pero no va a creer nadie después de esto. Ya está, se va a tener que cargar ese pijama, ¿qué va a hacer? Se puso ese mameluco. Es lo que tiene que hacer y es lo que está haciendo y se generará el efecto que todos sabemos que termina teniendo este tipo de cosas. No es culpa de Giordano, pero... tampoco es culpa de los que lo van a dejar de querer. Estamos de acuerdo con todas las partes, de nuevo. Estamos de acuerdo con Giordano y estamos de acuerdo con los que lo van a dejar de querer, señor, que ya son bastantes. Y bueno, entonces dijo eso, para aclarar, ¿verdad? Y lo que tenía que haber hecho es eso, poner un piloto de tormenta, esto que se llama piloto de tormenta, que viene, es uno que viene y los echa todo, y entonces arranca todo.
Y después desembarca bien, sea tranquilo.
Exacto, con el terreno limpio y despejado. Bueno, pero, ¿qué más, amigos? Estamos en el momento bisagra del campeonato.
¿Nato? Super viernes,
Darwin. Super viernes se sacra.
De hoy sale el campeón.
Sí, bueno.
No, Peñarol tiene una de las visitas que uno puede llegar a considerar como más riesgosas, que es ir a Belvedere a jugar con Liverpool. Aún con todo lo diezmado que está Liverpool.
¿Pero es en el 2023 el partido?
No, bueno, por eso. Aún con lo complicado que está Liverpool, es como un partido ahí que le genera a Peñarol una salida a una cancha donde le incomoda bastante, donde no tiene buenos antecedentes. Y bueno, ante eso, de lo que uno presume que Peñarol puede llegar a perder algún punto para que se le arrime a alguno de lo que está atrás, esta es una de las oportunidades que tiene.
Otro autócrata que debe estar anotando, contrato de 3 meses. Qué palma, ¿no? Claro. Palma de 3 meses. Idea mental. Contrato de 3 meses, filosofía.
Filosofía, claro.
Se lo he estado usando todo. Y bueno, y entonces va ahí Peñarol y nació el juego contra Racing, que es el equipo sensación.
A las 8 de la noche en el Gran Parque Central.
No, del campeonato sí. Sí, de la sudamericana.
Sí, bueno, eso es una sensación.
Sí, es una sensación.
Es el equipo sensación del Uruguay, señor. No hay un equipo más sensación. Progreso es el equipo sensación del campeonato, ¿no? Estaba
sí,
bueno.
Sí,
¿no?
Sí, esa es la sorpresa del campeonato.
El gaucho del pantanoso, señor.
Racing, o sea, que también juega
la sensación
el
de que los dioses del fútbol están castigando a Liverpool. O sea, porque es la única explicación que se le encuentra.
Y que a Progreso le vaya también.
Claro, que a Progreso le vaya también para dejar pegado al autócrata, porque así son los dioses del deporte, señor. Son duros, asquerosos, ¿verdad? Impiadosos.
Décimo está Liverpool.
Sí, bueno, ahí tiene. Y Progreso, segundo.
Segundo a 4 puntos de menos.
A 4 puntos de menos, por eso. ¿Y quiere más castigo que ese?
No, bueno, no, hizo que Progreso le ganara de atrás. Progreso el dios, los dioses del fútbol.
Juega con Wander.
No sé si es un dios solo en el fútbol, no sé cómo es.
Pero
en el
básquetbol
son muchos, señor. En el básquetbol son los dioses del básquetbol y tienen todo el tiempo ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Le encantan hacer esas cosas. Lo ganamos así, dice un técnico saliendo de un tiempo, y lo siguiente que vemos es un tablazo de un jugador que quiere sacar un foul de vivo que le van a hacer. O sea, lo ganamos de vivo y quedan como unos bobos todos, ¿no? El jugador, el técnico, todo queda como tal. Esos son los dioses del básquetbol, así actúan los dioses del básquetbol, ¿verdad? Al punto que al jugador de Peñarol, a Shaquille Johnson, le decía que tenía que sacar el foul bien rápido porque le iban a venir a cortar porque todavía no estaban en las colectivas. O sea, lo cortaban para que sacara de nuevo del costado. Y en lugar de armar una jugada para el segundo saque del costado, dice, vamos a hacer así, vamos a hacerlo más fácil. Vos te levantás a tirar y lo primereás y ahí te hacen foul y tirás 3 tiros y lo ganamos así. y bueno, y perdieron con un tablazo, ¿verdad? Eso es lo que dicen los del básquetbol, que el que venía a defenderlo era Prieto, que es un hiperventilado de la vida, ¿verdad? Es el hiperventilado de Nacional, Prieto. Sí. Y así, hiperventilado y todo, se dio cuenta que el otro venía más hiperventilado. Sí. Dice, este viene más hiperventilado que yo. Así salió del tiempo de lo ganamos así, ¿no? Jackie Johnson, completamente hiperventilado. Dice, este viene más hiperventilado. Y se corrió.
Le dieron parsimonia a un hiperventilado, los dioses del básquetbol. Y con eso desarticularon el plan del técnico.
Correcto, le avisaron. Mirá que viene un hiperventilado más hiperventilado que vos. Ah, me corro para atrás. Entonces. Se abrió y bueno, y terminó un tablazo. Bueno, pero ahora ya estamos en las playoffs. Y Peñarol le ganó a Trubillo, ¿verdad? El equipo que sufrió la catástrofe más dura, mucho peor que perder un plantel. O sea, es preferible que se te caiga un avión con un plantel entero que se te incendie la cantina, ¿verdad? Ya lo sabemos, se incendió la cantina, no tenés cómo recuperarlo. El plantel va y viene. Vos podés contratar otro plantel, pero cantina, hasta que no la rehaces. Por suerte, igual tuvo ya revancha, que también se le dio a los dioses del básquetbol, en Mercedes, el lugar en donde. Uh-huh. Por primera vez las apuestas le dieron algo al deporte.
Ajá. Otra filosofía de Darwin.
Otra filosofía. Mercedes
hay otra filosofía.
Mercedes está a punto de ser prohibido como ciudad por las casas de apuestas. Si las casas de apuestas tuvieran, las casas de apuestas deportivas tuvieran misiles, ya hubieran atacado Mercedes hace rato.
Por ahora solo pueden bloquear cualquier cosa que suceda en Mercedes.
El día que Irán tenga una casa de apuestas, Mercedes va a desaparecer.
Lo que pasa en Mercedes queda en Mercedes, Darwin.
Totalmente, 100%, no hay duda. Es Las Vegas del interior del país. Y entonces, Trubil perdió con Peñarol ahí por poquito, pero sí están todos mis pronósticos encarrilados.
Sí, ayer ganó Aguada. Sí, ¿vio el partido que Aguada le ganó a Malvin anoche?
No lo vi, no, ¿cómo voy a ver eso?
Bueno, al final quedaban 24 segundos, ganaba Aguada por uno y tenía la pelota Malvin, pidió tiempo Camiña, diagramó la jugada, que salía de abajo del aro de Malvin. La pelota vino para Washman. Y Washman
Supertoner, y que ya eran las 5 y se tenía que ir, ahí se fue. Porque Supertoner es el superoficinista, señor. Es un oficinista que lo picó una impresora. Recordemos siempre eso, ¿verdad? Claro. Es el superhéroe de los oficinistas, Washman. Es un oficinista que lo picó una impresora y quedó así de 2 metros. Y capaz de ganar rebotes y
bueno,
todo ese tipo de cosas.
Ayer tuvo
pero no
deja
de ser un oficinista, tiene ganado
un error importante.
Cuartos,
se quedó con la pelota, sin picar, sin nada, esperando para dársela al base para que trasladara. Y cuando se la quiso dar por encima, Vidal le saltó y se la sacó Vidal. En un salto.
La sacó Vidal a Supertón. Porque Vidal, además.
Busque la cara de Camiña después. Camiña se ha agarrado a la cara.
Divino, pero vos se la diste a Supertón. Sí, vos dibujaste ahí a Supertón, era gente de cargo de eso. Contrato de 3 meses. Así. Y bueno, y además.
No es culpa de la impresora, sino del que lleva el disquete.
No es culpa. Corre. Ahí está. No es culpa. De hecho, es la culpa de la impresora. El que aprieta el botoncito. Apretate el botoncito mal y bueno. Le pasó eso a Supertón, se trancó todo el papel ahí en la impresora y bueno, sácalo. Y además Vidal tiene una superioridad, no física, pero sí moral. Ajá. Sobre Supertón, porque se arrancó la pelusa del cuero cabelludo, Vidal.
Sí, quedó pelado.
Asumió su calvicie.
Exacto.
Sí, Supertón.
Porque piensan que no lo ven
allá. Claro, nadie lo ve de arriba en realidad.
Nadie me ve de arriba, ya acá en la oficina no hay nadie que tenga esa visión panorámica, pero están las cámaras de seguridad, Supertón, que vemos todo lo que está ahí arriba. Y entonces Vidal se subió a la tarima moral.
El Pepo Moral.
Que lo hace alcanzar la altura del Supertón y dijo, te voy a sacar esto que te tendrías que haber sacado vos. La pelota en este caso. Pero sirve también para esa pelusa que tenés en el cuero cabelludo, ¿verdad? Y Vidal lo hizo. Así ganó Aguada 2-0, va. Yo dije que iba a ser 3-0.
Está encaminado.
Peñarol dijo 3-0, va 1-0, ¿no?
1-0, y lo demás dije 3-1. Creo que Maccabi Sporting puede llegar a ser 3-2. Nacional volvió justo que pudieron echar al otro. Volvió Smith, que es el mejor jugador de Nacional durante todo el año, pues se había lesionado el Yankee, justito, a tiempo, ¿eh? A tiempo, porque ya estaban a punto de ahogarse en sus propias sobreexpectativas. Es el equipo que le va demasiado bien y después sufre las el exceso de expectativas, ¿verdad? Que es lo peor que uno puede sufrir.
Ayer ganó un Cordón y valió la serie.
Sí, exactamente. Ganó un Cordón. Cordón tiró 4 de 25 en triple y llegaron al último cuarto empatado. con Cordón, por eso. Estaba autoestrangulándose, ¿verdad? Al punto de tener la muerte de Iván Hein, estaba Nacional. Lo que se conoce como la muerte de Iván Hein. Así que está bien, pero va encaminado hacia el 3-1. Debería ganar los próximos dos partidos y clasificar a semifinales. Y después Sporting y Maccabi van a llegar a un 3-2, seguramente. Le escatimé a Sporting.
Está lesionado Parodi. Para no guiar al pin. Está lesionado Parodi, además, ¿eh? Puede llegar a tener un desgarro.
Bueno,
se lesionó en la cancha de Welcome con la humedad, patinó y se lesionó. El otro día estaba diciendo que se suspendieron el 10% de los partidos
por humedad.
Por humedad. De los 200 partidos de liga se suspendieron 20.
Es para presentarlo eso en un
es un paper.
Totalmente.
Y 15 creo que fue en cancha de Welcome.
Ahí está. Esa es la sandía de la torta.
Exactamente, correcto. La sandía de torta, cacha, bueno, ahí tiene que ser. Y bueno, un rebalón no caía en el Banco del Uruguay. Por la humedad, y uno lo puede llevar por ejemplo, a una convención internacional de básquetbol y dice: mirá lo que pasa allá. ¿Cómo? Pero que no tienen techo. Sí, tienen techo todo. Pero como, sí, es un deporte que se inventó para los días de lluvia. Bueno, sí, ahí está. Los días de lluvia no se juegan en Uruguay, sino ellos plantan para lluvia. Y en la NBA, sí, todo lo que dijimos.
Está todo encaminado, ¿no?
Está todo encaminado también. Bueno, nuestras apuestas encaminadas.
O sea, ¿usted ya está vislumbrando cuál va a ser la final de este año?
Sí, claro, ¿cómo no voy a vislumbrar? Con la Denver Boston, señor.
Denver Boston. Está lindo ahora la semifinal de Denver con Minnesota, ¿o no, Darwin?
Está bien, Edwards, Minnesota es un equipo.
Edwards, que está totalmente loco, Edwards, ¿no?
Edwards, precioso, Edwards, de verdad.
Precioso, ejemplar.
¿Cómo? Por favor, la araña Eduardo. Maravilla, señor.
Precioso contra el gordo, me gusta ese
Antonio duelo. Eduardo. Sí. Tremendo jugador. Sí, tiene 22. No, y además juega todo. Minnesota tiene. Es casi contracultural, porque pone todos grandes ahí. Es un lío anotar. Solo anota el tarado de Edwards, porque lo demás es complicadísimo para que anoten. Y algo de Carl Anthony Town, pero es muy difícil anotarles y anotar contra Minnesota. Y bueno, el básquetbol está yendo como para el otro lado, justamente. Tener jugadores capaces de anotar y abrir la cancha. Un solo grande, cuatro perimetrales, etcétera. Minnesota no. Minnesota pone todos grandes y vamos a cagarnos a piña. Y bueno, y ahí me parece que el Golden Jokic les va a dar les va a dar una salsa.
Qué
gordo.
Qué lindo. Divino. Con esa recomendación, entonces, para prestar la atención a la semifinal del Oeste.
Día sábado.
No dejen de ver fracasar al Liverpool de Klopp, por favor. Vamos a ver qué nos regala.
Qué lindo.
¿Qué tropezón deportivo nos regala este fin de semana el Liverpool de Klopp? El último fin de semana lo puteó Salah.
Sí, ya hablábamos esto de que lo insultó cuando estaba por entrar a la cancha.
vení a presionar, a hacer pressing acá. Agarra Boston River y hace pressing. Amigos, Darwin, ha sido un gusto estar con todos ustedes.
Que disfrute mucho el super viernes, el fin de semana.
A favor de la salud mental y de acuerdo con todas las
partes. Chau. Esa es su filosofía.
No toquen nada.